Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Muy buenas tardes, es la tercera hora de Madrid Directo, 101.3, 106 de la FM. Honorato ya está sentado aquí.
Sí, me estoy tomando
aquí
un té.
¿Un té matcha?
Matcha o mancha, no lo sé.
Bueno, hay que tomárselo, por lo visto va bien para el colesterol, sí, sí, para la salud. Oye, mira, nos lo ha dicho Javier Caballero, yo me lo creo. Pablo Otero, saludos también. Muy buenas, gracias
buenas
por estar aquí. Y hoy, invitado especialísimo en esta sección donde nos gusta hablar de filosofía, vamos a hablar de que no hay enemigo pequeño. El Leganés elimina al Real Madrid, Pablo, 45 millones de seguidores frente a los casi 900 de las estrellas de la Liga. Y David vence a Goliat.
Sí, la verdad es que es otro claro ejemplo de que a veces el pez pequeño se come al grande. No suele ser así, pero a veces ocurre. Y hoy le hemos pedido a Javier, al señor Sádaba, bueno, reflexionar sobre esto, sobre las circunstancias en las que a veces el pequeño vence al grande. Yo no sé muy bien si por un exceso de confianza o por un error en el cálculo de la estrategia, no sé, Javier. Sí.
Pues don Javier Sádaba, bienvenido.
¿Qué tal? Bien hallados.
Me alegro mucho de tenerte aquí, Javier.
No, lo mismo, y de veros, ya sabéis que me encanta estar con vosotros, ¿no?
Ya lo sé, ¿eh? Ya lo sé. Pues, ¿qué te ha parecido esta reflexión de que, pues esto, David venciendo a Goliat?
Hablamos de fútbol, no.
¿Puedes, puedes empezar no, con el
no,
fútbol?
No, voy a caer en la... Mira, lo que decía yo, no voy a hacer lo de Oscar Wilde, que decía, la mejor manera de vencer la tentación es caer en ella. Pues no, porque además, en este caso, lo del Leganés y el Madrid, me afecta indirectamente por lo siguiente.
A ver.
Porque el Leganés es un buen equipo, de primera, pero previamente cayó el Athletic de Bilbao con el Formentera.
Ay. Oye, esto sí te ha dolido, pero hombre, mucho.
Claro, yo creo que además de las cosas raras, extrañas, que ocurren...
Con una isla tan pequeñita como Formentera, ¿eh?
Ya lo creo. Ya
es
lo
que
creo.
No es ni un barrio de Bilbao.
Nada. Bueno, vamos a ver. No.
Esto, dejarlo.
Oye, pero mira, no está mal que los egos sí, de repente se vengan un poquito
yo
más.
Yo creo que esa es una de las lecciones, abajo, ¿no? ¿No? Bueno, dejando de lado esa parte lúdica, por cierto, el fútbol, a mí me gusta mucho el fútbol, lo sabes. Uh-huh. Y dejando de lado los aspectos más de ganga, más externos o sociológicamente o políticamente más detestables, el homo ludens, nos de jugar, el jugar es propio del ser humano, no es una de las características animales de los humanos. Y el fútbol es uno de los grandes juegos y que tiene otras virtudes que sería el caso hablar en otra ocasión. No ahora solo como ocasión para precisamente lo que estamos diciendo. ¿Qué ocurre cuando el pequeño le gana al grande inesperadamente? Es decir, es algo, un suceso que parece que no está contemplado, ¿no? Antes Pablo citaba en la Biblia, el David y Goliat, ¿no? Independientemente de lo que haya de leyenda, ha quedado también como un icono, ¿no? Como una imagen,
claro,
de que él, con una onda, ¿no?, al gigante, que por cierto, después hicieron estudios sacados del texto, no podía ser de ninguna fotografía, obviamente, y se dijo que tenía glaucoma, que estaba ciego, el gigante y tal.
Se dijeron más cosas.
Se dijeron bastantes cosas, cierto, todo eso está escrito, y además de una manera científica o paracientífica, por lo tanto no se trataba de justificar un poco al pobre gigante, ¿no? Yo creo que a mí de entrada me parece que hay dos cosas cuando en este dicho en este hecho, ¿no?, que el pequeño hay enemigo pequeño, primero una excesiva confianza en uno mismo, que ya es malo, es decir, no tener capacidad para ver los límites propios. El desbordamiento del ego a veces es tremendo,
claro,
¿no?
O despreciar al pequeño,
y eso va unido al menosprecio del otro, pensar que bueno, a mí
yo le voy a ganar,
sí,
¿no?
Sí, sí, y en la vida. Yo creo que son las dos cosas, vamos, si se suelen ir juntas, pueden ir juntas, puede haber alguien que verdaderamente pues lo que haga lo hace porque por un exceso de confianza, pero yo creo que en general suelen ir, hay una cierta hilazón entre uno creerse muy por encima de y al otro rebajarlo, ¿no? El otro día a mí me ganó al ajedrez mi nieto y...
Esto deja...
Y yo creo que sería el caso en donde las dos cosas se dieron, que yo dije, bueno, que a pesar de que desentrenadísimo y tal, pues no, yo jugaba bien al ajedrez, bueno, también no, pero allá, me defendía. Entonces, esa confianza idiota en mí, y al mismo tiempo, pero es un crío de 12 años, pues no, caes, ¿no? Yo creo que eso es una de las primeras consecuencias que hay que sacar de este no hay enemigo pequeño. Y después yo creo que también hay otra serie de consecuencias que podemos tener en la visión de lo que es la relación humana, la vida humana, ¿no? Es el eso de pensar que es que me estoy acordando del refrán, y este, a todo cerdo le llega su San Martín. No, pero, con perdón.
Y es que, no lo has dicho por el Real Madrid, efectivamente. No lo dices en general, claro.
Yo a los cerdos, además, les tengo una gran simpatía. El 70% de los genes los compartimos con los cerdos.
Sí.
Hay una definición, esto ya es un poco más, más oblicuo lo que voy a decir, pero hay una definición de ser humano que es que dicen, es un cerdo en vertical. Pero bueno, oye, que los corazones de cerdo son prácticamente iguales que los humanos.
Sí, se hacen muchos...
Pero es que...
En operaciones, ¿no? Poniéndote...
Por ejemplo, sí. Vamos, hay dos problemas con el cerdo, los virus y el rechazo y tal. Pero si no, en principio, digamos que están muy, muy ajustados, estamos muy ajustados. Pero claro, ahí hay gente que dices, es que se lo merece. Que se le merece, no digo yo que el Madrid se mereciera el ganero, pero que hay algunos que se lo merecen, el que le llegue a su San Martín. O sea, siempre han ido de vencedores, siempre han puesto su, como decíamos antes, su yo por encima de cualquier tú, etcétera. No, pues mira, no, te ha tocado.
Esto a la gente le gusta mucho el ponerse del lado del débil, ¿no?
Sí.
Dices, mira,
sí.
Has vencido al gigante, ¿no? Pues la gente suele gustarle, ¿no? Ponerse al lado del pequeño que no ha sido devorado por el grande, ¿no?
Yo creo que además, a mí me parece que es muy justo el que... Bueno, esa reacción, ¿no? En cuanto a reacción, digamos que, aunque sea instintiva, a mí me parece que tiene un pozo moral, que es el que se hace el grande... Idealiza de tal manera su yo, es el egocentrismo, el egoísmo, ¿no? Que lo ha colocado muy por encima de cualquier otra cosa. Y a veces, pues el pulso, el olfato de la gente sencilla se da cuenta de que alguien ha ido muy por encima de, ha resbalado respecto a las capacidades que tienen otros. Otras veces se utilizaba, yo el otro día cité aquí, y como es un personaje que pues, a mí me da, bueno, me da juego, no, pero digo que da juego en sí mismo, que es Napoleón, él siempre decía de su rival eterno, Wellington, es un mal general, decía, es un mal militar. Bueno, en parte lo decía para animar a sus soldados, y en parte lo decía porque pensaba que era el genio de todos los genios, el emperador, el que iba a cambiar este mundo de arriba abajo, y en buena parte lo hizo, hasta que el otro dijo, espera. Pero claro, yo creo que, uniendo lo que tú decías, la visión objetiva, es decir, mire usted se ha colocado mucho más allá de lo que tendría que colocarse, y después, que a veces decimos, no hay enemigo pequeño porque no conocemos sus capacidades, es que no las conocemos.
Incluso los propios rivales, ¿no? Creen que son más pequeños de lo que son.
O la misma imagen, ¿no? Gente, por ejemplo, en el terreno puramente físico, ¿no? Que puede ser, bueno, pues una persona que dices, bueno, este no creo yo que levante pesas o cosas por el estilo. Y tiene una fuerza extraordinaria. Tiene una musculatura tremenda. Bueno, musculatura, en este caso puede ser fibroso o lo que sea.
De repente te deja asombrado.
Te deja asombrado. Es decir, si hubiera conocido el gigante, el valor de una onda, lo de David, probablemente hubiera tenido mucho más cuidado. Si primero, unas veces no se conoce, otras veces no sé qué conocer. Y otra cosa, aunque se conozca, se desprecia. ¿No? Yo creo que eso es
cierto,
una de las cosas que tenemos. Ahora, también es verdad, ya que he citado, por acabar lo del cerdo y San Martín de Tours, ¿no? Es que al final, incluso la persona más, el alma bella, que diría un filósofo, pues tropieza, ¿no? todos de alguna manera. No solo el que tropieces, es que mira, decimos todo, mira, te lo mereces, te está bien merecido, porque tú has sido un chulo, porque tú has sido ahí, no sé, pues creyendo que eras el rey del mambo, y no es así. Sino que es que en un momento determinado alguien te puede. Y eso es curioso, que desde el punto de vista de la literatura, digamos, antropológica, lo importante que ha sido en la historia, en la idea del sacerdote rey, cuando llega alguien que es más fuerte que él, lo destrona. Pero es que hay un momento en que llega. Aquel que era su supuestamente esclavo, servidor, segundo, resulta que tú has ido para abajo y el otro ha ido para arriba.
Claro. No hay que despreciar a nadie, ¿no? Fíjate el dato que no sé si lo tienes a mano, que dices que un simple, dices Pablo, que un simple mosquito puede hacer un daño a millones de personas.
El anófeles, ese mosquito que transmite el paludismo y que mata tantas miles de personas. Un ser tan pequeño, un virus, una bacteria, algo tan pequeño que realmente nosotros no lo podemos ver y, sin embargo, el caso, daño que causa.
El caso de los que has puesto de los insectos o de los virus, de las bacterias, a mí me parece que es muy apropiado. Bueno, aparte que los estudios, o la mosca de vinagre, todo lo que se ha avanzado en esto, el gusano que tiene casi la mitad de los genes como nosotros, ¿no? Bueno, como nosotros, y de manera más o menos exagerada, ¿no? Pero un tercio de, me parece que es un tercio, de nuestro cuerpo está hecho de bacterias. Las bacterias, sin bacterias, algunas pueden ser tremendas, pero otras son necesarias, virus, se dice que son nuestros acompañantes eternos, ¿no? Acompañantes. Y además el virus plantea un problema muy interesante, si son vida o no, porque no tienen vida autónoma. Ellos siempre son parásitos, ¿no? La bacteria tiene núcleo, el virus no tiene que estar viviendo junto a nosotros, pero estamos llenos, y el poder que tienen, y además, en ese sentido,
que nos pueden matar.
Bueno, si llegara tanto, por ejemplo, en una gripe, esa invasión tremenda de virus, ¿no? Y que es muy difícil de erradicar. Bueno, prácticamente no, es decir, no digo que imposible, pero podremos llegar, o sea, pues alcanzado a manejarnos bien con otro tipo de enfermedades, pero ahí, sin embargo, caemos, ¿no? Es así.
Y además que no hay nada. Dicen que son esos 7 días donde no puedes hacer nada más que meterte en la cama.
Claro.
O sea, que no sirve de nada el que te tomes un antibiótico, que no sirve de, no, 7 días como 7 soles. ¿No?
Ahora,
o sea,
yo
que
recuerdo hace ya muchísimos años, ¿no? No había virus todavía. No.
Pues hace bastante.
Sí lo sabía, porque estaban en los monos, pero bueno. Entonces, que Julio Camba escribió un artículo que a mí me hizo mucha gracia. Yo era un chaval, cuando leí, decía que bienvenidos sean esos 7 días, porque es el momento que mejor te tratan en tu casa,
claro,
los amigos
te miman,
te llevan, bueno, pues el zumo, digamos. Eso es cierto. En el trabajo estás disculpado. Bueno, ahí ya, pero bueno, en cualquier caso, digamos que es un momento dulce dentro de la enfermedad o la pequeña enfermedad, y sabes que son 7 días, no las 7 días famosos que había en el caso de la tuberculosis, que cuando antes de los antibióticos había que esperar 7 días y si no te curabas te morías.
Vaya.
Sí.
O sea que no había otra alternativa.
Susto, muerte.
Susto, muerte.
Exactamente. Oye, pero de esto que hablamos de pequeños y de grandes, tienes más ejemplos, ¿no, Pablo?
Sí, por ejemplo, citabas a Napoleón. Venga, vamos a seguir con Napoleón. Napoleón llega a España con la gran armée y resulta que unos desarrapados, unos campesinos, unos guerrilleros pequeñitos, casi nada, ponen en jaque a todo ese
ejército, despliegue, ¿no?
Sí, fue un caso, sí. Lo que pasa es claro que Wellington estaba en España entonces, ¿eh?
Sí, tomo nota. Está,
claro, y es verdad, bueno, pero es que, y además, el guerrillero, bueno, el guerrillero sería un caso de que no hay enemigo pequeño. O sea, ¿cómo puede un pequeño grupo o un disidente? ¿No?
Sí, oye, o un francotirador, acordaros de Simo Aina, ¿no? Tú decías, el francotirador finlandés que abatió a 505 soldados soviéticos.
Terrible,
barbaridad, una barbaridad.
Ahora que has dicho lo de los detalles, respecto a lo grande y lo pequeño, ¿no? Que es ese tipo de relación que estamos viendo y que... aparte que después, viendo el aspecto, como se ha hablado de los virus, de los malvados virus, esa frase que, bueno, se le atribuye a todo el mundo y por lo tanto nos la podemos atribuir hasta nosotros. Lo bueno habita en los detalles, ¿no? Uh-huh. Es decir, cómo la... o eso, la esencia, la buena esencia se en vaso pequeño, ¿no? Cómo gente, lo hemos dicho antes, personas que aparentemente, ¿no? Y yo incidiría en lo que hemos ya visto o dicho, aparentemente, pues es, no sé, pues poca cosa. Después resulta que en el momento de verdad aparece alguien que es incluso un héroe, ¿no?
Exactamente, que da un paso hacia adelante y se convierte en un héroe.
Y no ha sido un presumido, no ha sido un chulo, no ha ido por ahí diciendo soy de Bilbao.
Exactamente, exactamente. Oye, con esto del Leganés, todas estas reflexiones, Javier, o sea, que creía todo el mundo que iba a ganar el Real Madrid, de repente gana el Leganés.
Sí.
Y como les llaman pepineros, 45 pepineros, millones de pepineros frente,
bueno,
45
millones de pepinos, en realidad, que ese es el presupuesto del Leganés, ¿no?
Es que es donde el escándalo entra más.
Pepineros, 45 millones de dinero, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Frente a los 900, ¿no? Tío, las estrellas.
Lo sorprendente, incluso diría yo lo escandaloso, es cuando coges el presupuesto de un equipo y el presupuesto de otro. Claro, ¿no?
Mira, 45 y 900.
Esa es la diferencia monumental. Uno puede traerse a los mejores jugadores del mundo, el otro tiene que tener, bueno, pues
cantera.
La cantera. Que además, me parece que es una de las cosas que, vuelvo a repetir, que en el fútbol habría que hacer más, ¿no? No me parece nada mal que esté Ronaldo o Messi en el fútbol español, pero si eso es un obstáculo para la cantera, es un problema, ¿no? Y volviendo a lo de antes, o sea, lo de despreciar nunca a nadie, a nadie. Y en muchos casos, si no le respetas, por lo menos témelo, ¿eh? Que es lo que decía el filósofo Kant. Que es una cosa que de vez en cuando yo digo, personalmente también, mira, yo prefiero que me respeten, pero si no me respetan y no es una buena persona, por lo menos que me tema, ¿no?
Hombre, claro, claro. Entonces, a los que se lo tienen creído, cuidadito, ¿no?
Cuidadito,
que a lo mejor dejarte... tu grandeza acaba.
En cualquier momento. Y que nadie, además todo el mundo está expuesto, es decir, todos tenemos defectos y sobre todo límites, ¿no? Por todas partes, y por lo tanto tenemos defectos. Los defectos, no, que no somos perfectos. La idea de perfección está muy bien, pero como ideal.
Pero Javier, lo decía Kipling, que el éxito y el fracaso son dos grandes impostores.
Exactamente.
Es que, al final, ¿qué es ganar? ¿No?
Sí, exactamente.
¿Qué es ganar?
Exacto. Hombre, ganar, el Kipling, yo a Kipling le tengo, bueno, la poesía, ¿quién no se la aprendió, no?
Claro, ¿no? El IF.
El IF, ¿no? Y no fue precisamente un modelo respecto a las colonias, pero de él yo, y tiene que ver algo con lo que estamos hablando, me quedaría con aquello de saber empezar de cero, ¿no? Saber empezar de nuevo.
Bueno, Kipling tiene otra frase muy buena que es, sé fuerte con el fuerte y débil con el débil, y solo así te podrás llamar hombre.
Exactamente.
Y es realmente como debemos tratar, es la medida del trato con el semejante. Sí. Porque ser fuerte con el débil es fácil.
Ah, pero mira, esta reflexión me parece bonita.
Yo no ser fuerte con lo fuerte.
No la completaríamos, te sigo al rebufo tuyo. Sí. Lo que digo es lo que decías.
Lo después, que diga Pablo Otero, vamos.
A misa.
Bueno, no, a misa.
Es, somos todos mucho más parecidos y estamos hechos de la misma pasta. ¿Eh? O sea, las diferencias después no son tan inmensas. Vistos de lejos, parecidísimos. Por lo tanto, eso de sacar la cabeza por encima como si fuéramos dioses o supermanes, pues habría que evitarlo a toda costa, ¿no?
Bueno, Javier, que nos encanta haberte tenido este fin de semana, ya rozando el fin de semana con nosotros, pero mira, te vamos a poner una música de alguien que ha sido noticia, que es Elton John.
Es muy grande Elton John, ¿eh?
Que después de 50 años sobre los escenarios, ha dicho adiós, ha dicho me voy,
¿no? Ha dicho que se va.
Se va dentro de tres años.
Esta es la cuestión. ¿Cómo alguien puede decir que se va a estar despidiendo tres años?
Bueno, dice que lo hace por sus hijos.
Hombre, pero aunque lo haga por los hijos...
¿Te parece muy largo una despedida de tres años?
Me parece un largo adiós. Y bueno...
Por ejemplo, el Raúl Castro ha alargado 3 meses nada más. Sí, 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 sí.
Lo ves más razonable.
Hombre, es más razonable. 3 meses, 3 años. Bueno, nosotros normalmente lo que hacemos con los músicos es sacarle los colores. Bueno, seguramente conoces esta canción de Elton John, que fue del año 1973. Fue una especie de homenaje que le hizo a la música rock de los años 50. ¡Pincha, pincha ahí! Se llama Crocodile Rock, que esto es muy difícil de decir, porque nosotros decimos cocodrilo y ellos dicen Crocodile Rock.
Pero de bailar sí, de bailar sí. Es
fácil. Está la bailado.
Escucha bien.
Bueno.
Te voy a hacer una travesura, Jorge. Vuelve a ponerla otra vez desde el principio, porque quiero que se queden bien con cómo empieza el trocito. Ponla otra vez. Nos hemos quedado,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Perfecto.
Bueno, pues tuvo una demanda. Tuvo una demanda porque alguien dijo que había copiado. Había copiado.
¿Ah?
Sí, esto es como los exámenes. Hay alguien que copia. Y fueron los compositores de la canción que se llamó Speedy González y hombre, que suena así.
Oye, pero si es clavado, por favor.
Bueno, a ver, clavado no lo sé, pero se parecía mucho.
A ver,
esta la hemos bailado aquí, Javier y yo.
¿Solo puedo decir en 15 segundos una cosa?
Claro.
Bueno, vosotros conocéis perfectamente de la persona. ¿Dónde vas con el mantón de Manila? Está sacada de El tambor de los herederos, que es ¿dónde vas con mantón de Manila? ¿Dónde vas con vestido chinero?
¿De verdad?
La misma.
Esta me la apunto.
Esa se la apunta, Carlos.
Podría dar la historia más despacio de todo el asunto porque fue, pero es...
Oye, el próximo viernes empecemos por ahí.
Oye, pero es que hay más, ¿no?
Vamos a ver, no solo copio de esta, sino que hay otra más que también se parece. Son los gladiolas.
Pero bueno, por favor.
Bueno,
se han ido inspirando unos en otros.
Es mucha inspiración, pero ya sabes que en esto de la música, pues pasan estas cosas. El bueno de Reg, que es así como le llaman en su casa Elton John, porque él se llama de nombre Reginald.
Ah, mira, no lo sabía.
Ah, pues ya lo sabes, ¿no?
Mira, no le llaman Reginald.
Elton, súbeme por favor el
agua.
El agua, pues no, o tráeme el té. No. Se llama Reg. Bueno, pues Reg tiene esta otra parte, que es que a él también le han copiado. Sí. Vamos a ver, vamos a poner a un tal Bruno Mars, que es un chico que ahora mismo está muy de moda.
Está muy de moda, claro.
Pincha Bruno Mars. Esta canción se llama When I Was Your Man. Y, bueno, era una balada que el Bruno está ahí muy quejoso.
Cuando yo era tu hombre.
Sí. Uh-huh. Es que hay una chica a la que dejó escapar. Esto nos ha pasado a casi todos los hombres, que alguna chica que te has escapado y estás ahí llorando.
Que yo era tu hombre, yo era tu hombre.
Y así llora. Y
una
en fin,
preciosidad,
año 2012 sí, esta canción, sí. Muy bonita, ¿verdad? Pero precioso. A lo mejor nos ha gustado porque nos recordaba una de Elton John, que
¿cuál?
Puede ser esta, a ver.
Oh, qué bonita era esta también. Sí.
Ay, esta era de romperse. Sorry seems to be the hardest word. Pues esta canción que era del año 76... Se parece mucho. Mucho,
tiene
mucho.
un aire.
No. Menos
tiene un
mal.
Aire.
Yo es que, como me miráis y decís, incrédulos, esto, claro, no, es que... has estudiado solfeo y te las das de algo, te crees muy grande. Le he pedido a un amigo mío que las mezcle las dos y que las cante las dos al mismo tiempo.
¿Y lo ha hecho?
Sí, sí. Es mi amigo Abel Jazz, de Barcelona, y ha hecho una mezcla de las dos. Uh-huh. Abel, cántanos un poquito, verás. Primero empieza cantando la de Bruno Mars. Same bed, but it feels just a little bit bigger now. Ozone, Su inglés no es el mismo que...
Pero está muy bien.
Sí, sí, pero ahora veréis cómo pega la de Elton John y lo notamos. Cause my heart breaks a little when I hear your name. Ahí está. Este ya es Elton John.
Bueno, hay, por ejemplo, las ciencias, hay casos en donde se da el descubrimiento asimultáneo, que se dice, por ejemplo, dos personas que nada tienen que ver y han descubierto lo mismo. El caso de la evolución, Wallace y Darwin. O el cálculo infinitesimal, también. O las tautologías. Es decir, ahí sí que no ha habido, pero en estos casos... Yo pongo la sospecha por delante, ¿no?
Javier,
nada nuevo bajo el sol.
Tengo para la semana que viene una de Alejandro Sanz que a algunos se les van a caer hasta las pestañas.
Madre mía.
Porque pues se parece mucho.
Lo dejamos ahí. Javier Sádaba, buena semana.
Lo mismo,
querido, querido amigo Javier Sádaba, qué maravilla escucharle. Son las 6:32 y a partir de ahora nos vamos a ir a Madrid Fashion Week, pero antes esto.
Onda Madrid.
Maki, sushi, teppanyaki de solomillo. Descubre los placeres de la gastronomía asiática. Una cocina de fusión, moderna. Un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante Sumo más cercano en sumorestaurante.com.
Esta fue la reacción que hubo cuando se concedió por sexto año consecutivo el galardón al mejor motor del mundo en su categoría al motor EcoBoost de Ford. La misma que esperamos que tú tengas cuando lo pruebes. Motor EcoBoost, para muchos, el mejor motor gasolina del mundo.
Ford Focus con motor EcoBoost ahora por 13.500 euros. Solo este mes aprovecha el ecobonus de 5.700 euros de Ford. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Pruébalo en la red Ford de concesionarios.
Todos los sábados de 9 a 11 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida en Onda Madrid. Patrocinado por Luyel Pro. De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Una pasarela, causinha preta.
Hemos dicho que en unos minutos Silvia Pérez, nuestra psicóloga de cabecera, nos va a hablar de la frecuencia con que una pareja debe hacer el amor para que no haya problemas. O si hay problemas con la poca frecuencia que se hace el amor. Pues de esto hablaremos en minutos, pero antes nos vamos a hablar de moda con Maite López, que lleva toda la tarde en la Mercedes-Benz Fashion Week. Adelante, Maite, ¿qué nos cuentas a estas horas de la tarde a las 6:34?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues fíjate, estamos a pie de pasarela. Nunca habíamos estado tan cerca. Estamos pendientes, expectantes por el próximo desfile de Juan Dullos, que lo tengo aquí a mi lado. Juan, ¿cómo estás? Buenas
Hola,
tardes.
Hola, ¿qué tal? Hola, Nieves.
Hola, Juan, qué alegría.
¿Cómo estás?
Mucha suerte, Juan.
Ay, qué nervioso estoy.
No me extraña, pero va a salir todo muy bien, seguro.
Bueno, sí, eso espero.
contadnos, a ver.
Sí, a Juan le vamos a preguntar lo primero sobre las bellísimas mujeres que hemos visto desfilar hace unos segundos por esta pasarela, mujeres de mediana edad, profesionales, artistas.
Familia, amigas, familia. Vecinas, una que paré por la calle que de repente se quedó seca porque dijo, como yo, no mi
¿verdad?
Hija, no, yo. Ha sido tan divertido, Nieves, que bueno, me lo estamos pasando muy bien, estoy muy nervioso y es un desfile para vosotras, para las que de verdad tenéis el poder de la moda, que sois las mujeres reales, las compradoras.
Qué bien.
Estoy cansado de que se hable de la modelo, del diseñador, de la tendencia y nunca se hable de vosotras, que sois las auténticas protagonistas.
Mira, me pones la piel de gallina, o sea que por primera vez va... Van a pisar la pasarela gente normal.
Ay, bueno, hasta mi hermana. O sea, ya te digo que es un poco toda la gente que me ha rodeado, mis clientas, hemos hecho una selección increíble de gente que me ha acompañado durante todo este viaje.
Uy, qué bien, Juan. ¿Y qué propones para este año? Bueno, para final del 2018, ¿qué nos cuentas?
Vamos a hablaros un poco de la moda lenta y del hecho despacito, del hecho con artesanía. No me interesa nada el tema de lo veo, lo compro.
¿Sí?
Estoy más por hacerlo todo con cariño. Es la forma que tengo yo de hacer las cosas y estar con vosotras y la costura y la novia y la que acompaña a la novia es mi día a día.
Wow, qué bien. O sea que esto de la moda de ahora, que ya te lo llevas puesto, prefieres que no lo artesano, lo esculpir el cuerpo de la persona, ¿no? Hacerlo para ella.
Yo me siento muy cómodo así y los otros que hacen lo otro, yo no lo critico, me parece precioso también y ellos lo hacen fenomenal, pero es que yo me siento tan cómodo así, soy un afortunado, vamos.
Qué bien. Oye, Juan, ¿y qué colores propones para el otoño o invierno del año que viene?
Pues mira, por primera vez me he metido en tonos más oscuros, porque yo era más de tonos empolvados, de tonos claros, de color ¿sí? más fuertes, y estoy proponiendo unos tonos un pelín más oscuros, como los marrones, los negros que no son negros, pero siempre mezclado con los colores que a mí siempre me han gustado, que son los rosas empolvados, amarillos empolvados, que os favorecen mucho.
Claro, ya lo creo. Y yo no sé si Maite los ha podido ver.
Maite ha estado.
Sí, he estado, pero estas cosas que están embargadas, y no vamos a contarlo, porque hay que esperar, y además es bonito esperar para ese momento, eso que decía Juan, de un viaje lento, moda lenta, pero si podemos contar, por ejemplo, el jardín vertical precioso que tenemos aquí en la pasarela, y el juego de espejos, que creo que va a ser muy, muy bonito, porque las modelos se van a poder ver mientras desfilan. Es como estar en medio de un jardín anárquico.
Bueno, yo creo que la escenografía es muy importante también para contar cosas. No solo es un muestrario de ropa con chicas veinteañeras paseando. Yo quiero contar algo más. En cada colección intento hacer un plus de la historia y bueno, contentar a la prensa, que es importantísimo, Nieves y compañía, y contentar a mis clientas y a la gente que me gusta, que me escribieron.
Porque es un espectáculo.
Al final, la pasarela es un sueño y todos queremos que sea algo inspiracional. Pero yo esta vez he querido que sea un sueño, pero insisto, para las mujeres, para vosotras.
Hay una cocinera. Porque estás muy vinculado, bueno, pues con las chaquetillas del Sol del Repsol. Yo le preguntaba a Begoña Rodrigo de la salita, que
Begoña
iba a ser,
está ahí mirándome.
Míralas, ahora mismo nos acercamos a hablar con ella. Si estaba más nerviosa en la cocina o en la pasarela. ¿Cómo la fichaste a Begoña?
Pues mira, Begoña fue un fichaje de Guía Repsol. Ellos me dijeron, tenemos que coger una cocinera que tenga soles. Y yo dije, a ver, decidme cuántas, decidme quién. Y me dijeron, Begoña. La vi y dije, ella es.
Ella es. Oye, Juan, antes de hablar con Begoña, Juan, antes de despedirte y de desearte, bueno, toda la suerte del mundo este año, porque no hay nada que admire más que la creatividad.
Bueno.
Y de eso Juan Dullos tiene un montón. Juan, dime una cosa, para que la gente lo sepa, esto pasa muy rápido, son probablemente minutos, ¿no?
10 minutos.
10 minutos. ¿Cuánto trabajo hay detrás?
Nosotros hemos estado con esta colección casi 6 meses, 5 meses, de una a otra. Pero bueno, yo sé que esa va a ser mi cotidianidad. O sea, yo hago una cosa en petit comité con los míos, una cosa muy pequeñita, y de repente hay una exposición mediática gigante, y como dice mi madre, tiene que ser así, porque si no me lo haces a mí en casa.
Ay, Juan, pues estamos con los dedos cruzados, un beso muy fuerte. Yo ya te doy la enhorabuena, ¿eh?
Ay, no, antes no, pero
bueno,
luego yo...
Bueno, luego sí, vamos, luego sí, sí.
Un beso muy fuerte, Nieves, gracias.
Juan, gracias. A ti.
Chao.
Y nos quedamos con la cocinera, ¿no,
sí,
Maite?
Sí, fíjate, mira, y si escucháis de fondo, yo no sé si lo podéis escuchar, pero está sonando el himno de España. Y suena el himno de España... porque contigo a esta pasarela que se está preparando ahora ha empezado a desfilar Ágata Ruiz de la Prada. Te había dicho que era muy patriótico.
¿Sí?
Y fíjate cómo ha arrancado el desfile de Ágata Ruiz de la Prada con una modelo envuelta en la bandera de España. Ni más ni menos. Pero mientras cuento eso que estaba pasando al otro lado en el backstage, pues vamos a saludar a Begoña, que ya la tengo aquí, que es casi mi asistente. Sí. Begoña, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien, aquí, encantada de estar aquí, la verdad.
Ya has pisado alfombra, ya has pisado pasarela, hemos hecho el primer ensayo. ¿Se han calmado un poco los nervios, Begoña?
Pues la verdad es que no vine nada nerviosa.
¿No?
Y después de desfilar, menos. Me preocupa esto.
Yo te miro a los pies y veo esos tacones que en una cocina imposible.
En la cocina es imposible, pero yo una vez salgo de las cocinas me cazo los tacones. Que si no se te olvida que eres mujer, ¿sabes? Con la ropa que llevamos cocinando es imposible. O sea, que tienes que cambiar el chip y sentirte mujer a todas horas. Así que gasto mucho.
La pasarela es como una cocina. Tú estás acostumbrada a que todo tenga la temperatura perfecta, el ingrediente perfecto y todo para mostrárselo al público.
Oye, que estamos oyendo a Begoña con un paso doble.
Sí, estaba todo esto, está esto súper español. Estoy por ponerme a bailar.
Sí, lo que se cuela es lo que te contaba, es sí, el sí, desfile sí. de Agatha Ruiz de la Prada, que está muy española y muy patriótica, y como aquí nos estamos preparando, ella ya está desfilando y se nos cuela por estas falsas paredes.
Oye, pues Maite, que disfrutes porque es una tarde llena de arte en las cocinas, con Begoña, en la pasarela, con Juan Dullos, con Agatha Ruiz de la Prada, y lo que nos queda de tarde, que nos vas a contar, ¿eh?
Pues muchas cosas. Le deseamos mucha suerte a Begoña.
Begoña, gracias. Suerte.
Gracias, gracias.
Que salga todo maravilloso.
Va a salir de maravilla, es un desfile maravilloso.
Qué bien,
y ella
bien.
Ya lo ha visto, ¿eh? Es bonito, ¿verdad?
Sí, sí, hay mujeres de todas las clases, mujeres reales.
¿Te has enamorado de alguna prenda?
De todas. Juan es maravilloso, la verdad.
Es verdad, es verdad. Pues Maite, volveremos enseguida un poquito más. De momento lo dejamos aquí, son las 6:42. Un saludo a Mariano Naranjo, que está a los... también está en la unidad móvil, en los mandos técnicos. Mariano, hay que ver lo que viaja Mariano.
Mariano hace más kilómetros que cualquier taxista de la capital.
Si es que tendría que ser él el que pasase por la pasarela. Si es que tiene cuerpo.
Oye, está finito, ¿eh? Está bien,
finito,
está bien.
Sí, señor.
Oye, entonces Maite se ha escaqueado del debate este que hacemos los viernes, ¿no?
Ay, me habéis claro, prefería irse a la pasarela Mercedes-Benz Fashion Week. Claro. Nosotros vamos a hablar de parejas y frecuencia con la que hay que hacer el amor. A ver. Pues así son las cosas. En la escuela de parejas vamos a hablar de frecuencia. Solemos pensar que cuanto más, mejor, pero a lo mejor resulta que esto es una equivocación. ¿Sí o no? Querida psicóloga Silvia Pérez, nuestra psicóloga de cabecera. Doña Silvia,
hola,
muy buenas.
Buenas tardes.
Esto surgió así la semana pasada.
Sí, sí. Yo vengo a que me contéis qué es lo normal, qué es lo frecuente.
No, queremos saber nosotros al revés. Ya, te vamos a preguntar
ya,
a ti.
Ya, hombre, hay estadísticas que es que os vais a sorprender. A ver. Pero al final somos muy fanfarrones. Porque...
Ah, vale. Ya me quedo yo más tranquilo.
Es un 1,6. O sea, que es ni dos días a la semana.
Ajá. Ah, 1,6 a la semana.
O sea, que yo creo que hay mucho fanfarrón por ahí. Sobre todo los hombres.
Oye, ¿y los 0,6 esto cómo lo tomamos? ¿Cómo?
Pues que uno, dos y otro, uno. O sea, pero vamos a saber una cosa. ¿Quién dice esto? Esta estadística también
sí.
parte de una encuesta.
Vamos a ver si
pero
es
si es que a lo mejor
encuesta.
Es mentira.
A ver, lo que es mentira es hacerlo todos los días, ¿no? Yo creo. Porque...
O sea, que lo que dice Julio Iglesias no es
yo
verdad.
Yo creo que serán unos pocos. Bueno, como todas las estadísticas, está hecho es una media, ¿no? Habrá quien se pase y quien no llegue, ¿no? Pero bueno, los hombres suelen contar que hacen muchas veces el amor, ¿no? A la semana, y bueno, muchas veces es porque, bueno, en su sexualidad está lo que se espera de él, ¿no? Bueno, pero al final siempre es la cantidad, y muchas veces cuando las relaciones son ya de largo plazo, pues la rutina invade, y bueno, nos cuesta encontrar el lugar, el momento, el tiempo, ¿no? Y bueno, pues lo que pasa es que empieza a faltar el deseo sexual, ¿no?
¿Y se puede provocar el deseo? ¿Se puede incentivar?
Claro que sí.
Por favor, Silvia, dinos.
El encuentro sexual tiene que ser una fiesta, y una fiesta, pues eso requiere un tiempo, un espacio, una predisposición y disfrutar, ¿no?
Claro.
Es alegría, y el encuentro sexual tiene que ser eso, alegría y plenitud. ¿Qué pasa? Que una fiesta, cuando empiezas a ir a fiestas porque por tu trabajo vas a muchas, empieza a ser un aburrimiento. Más si las fiestas siempre son iguales, los mismos tipos de canapé, la misma música. Al final, pues habrá que cambiar ciertas cosas en la fiesta, ¿no? Como, bueno, pues los decorados, crear cosas nuevas.
O sea, el decorado hay que cambiarlo.
El decorado. Está muy bien, ¿eh? Que inventéis palabras para definir cosas, está bien.
Claro.
El decorado.
Eso requiere, pues eso, un esfuerzo, ¿no? Y no siempre el mismo lugar. Hay más zonas en la casa, no
a
solo la
hora.
Cama y la habitación, ¿no? Está la terraza.
Oye, la terraza,
cocina.
Pero te pueden ver los vecinos.
Ahora con este tiempo tan bueno que hace, te puedes quedar pajarito allí mismo, pero bueno.
Bueno, este tiempo a lo mejor la cocina, ¿no? Pero bueno, igual pasa pues con las posturas y no
pero
solo...
es que no todas en las casas hay niños a veces,
claro,
hay,
ese es el
hay
problema,
más habitantes.
Que si al final, bueno, pues eso, no se saca un tiempo y solo tienes 2 minutos y no quieres que te oigan los niños o tu suegra o la vecina, pues al final...
Ay, madre.
Yo recomiendo no hacerlo.
Estás con la presión. Estás con la presión ahí, la presión y claro...
Claro, sí, sí.
Pero nos quitamos entonces de complejos, que nadie esté diciendo, Dios mío, que me van a dar aquí una frecuencia, el 1,6...
Claro, al final, bueno, pues es un poco lo que nos apetece a nosotros, ¿no? Y en la sexualidad eso, tampoco hay límites en nada, los límites los pone uno mismo, ¿no? Lo que uno no quiere hacer, ¿no? A todo el mundo nos gusta lo mismo.
Y la edad influye,
Y la edad influye.
Ojo.
Y el momento influye también, te puede gustar, pero en ese momento no.
Oye, el estrés influye, ¿no?
Muchísimo.
Mucho. Hay que dejar a un lado las preocupaciones y todo, ¿no? Porque, bueno, lo dejamos en el perchero y nos vamos a la cama solo con nuestra pareja, ¿no? Eso es un poco difícil, pero hay que proponérselo, porque al final, o pensar en la compra que tienes que hacer, o pensar en...
Esto es más femenino, por lo que parece, por lo que me han contado.
Creo. Bueno, pues hay que dejarlo a un lado, ¿no? Y bueno, tener ese momento de irracionalidad, ¿no? Y de no pensar, de volverse loco y loca y disfrutar, ¿no?
Entregarse.
Porque realmente eso, ¿qué es el sexo? Es una forma de comunicación con tu pareja en la que hay placer y te lo tienes que permitir. Y hay que volverse loco y
pero
no
¿cuándo sabemos que hay algo que no funciona en la pareja con respecto a este tema?
Pues
cuando tú dices, uy, cuidado.
Yo tengo una pista. Cuando ya haces 2 listas de la compra, esto ya estás en situación de peligro. Me da a mí, ¿eh?
A ver.
Todavía una.
Sí, no, pero 2 ya. Es
verdad que hay que evaluar un poco porque el enamoramiento se puede acabar, pero se puede volver a conquistar a la persona, ¿no? El problema es cuando lo que falla es el deseo o el atractivo. El atractivo, no puedes pensar en lo que te gustaba de tu pareja, te tiene que estar gustando algo, porque si no es difícil que esté el deseo presente. Entonces ahí estaríamos hablando de un problema. Si no te gusta nada de tu pareja actualmente, ahí hay un problema, ¿no?
Uh-huh. Mira, pregunta de José Luis Ávila.
¡Hombre! Ávila preguntando, madre mía.
Dice que cuántos dolores de cabeza ya hay que empezar a pensar en que alguno va bien.
Sí, sí.
Pero ya hay otras excusas aparte del dolor de cabeza.
Y, claro,
¿eh?
Claro, yo creo que...
Se va poniendo, pues muchas veces lo que está ahí es eso, una falta de ganas, ¿no? Y las ganas hay que crearlas, no hay que esperar a que nos llegue en ese momento. Hombre, los hombres se lo permiten siempre y además si coges el WhatsApp de... Carlos,
no, el mío no.
Con
cuidado,
el grupo de amigos, la conversación que hay en el grupo de sus amigos es distinta a la conversación que puede haber en el grupo de WhatsApp de amigas
mía,
nuestras.
Sí.
O sea que.
¿Tú crees que hablamos cosas diferentes, los chicos y las chicas?
Yo creo que sí, que tenéis más estímulos sexuales en las conversaciones.
Vale.
Los memes, los gifs que os puedan llegar, los vídeos porno, ¿no? Una chica estupenda dando los buenos días.
No sé, no estoy en ningún grupo de esos.
Silvia lo sabe.
Me borro de esos grupos. No me gusta. No me gusta la gente que manda vídeo guarros. Lo digo en serio, no.
Ah, mira.
Me parece de mal gusto, o sea...
Me cae bien, Carlos.
Sí, a mí también.
No, a ver, pero que eso no significa que yo no pueda verlo, pero que me lo manden es como feo, no sé. No lo encuentro yo...
Ya, hombre, por lo general, pues ocurre, ¿no? Que, o por lo menos es más probable encontrarnos vídeos de esos en el WhatsApp de un hombre que de una mujer. Entonces, claro, la mujer... pues no ha tenido esa estimulación en el día y llega la hora de cama, el momento, y dices, bueno, yo estoy esperando a que me vengan las ganas, que él se le ocurre, que encima no vaya el grano, que... Entonces, bueno, hay que un poco acortar esos escalones que nos diferencian en el nivel donde estamos cotidiano y el sexo, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede hacer? Pues aumentando las conductas que tenemos en el día, pues conductas eróticas, a besar más, a abrazar más, a rozarse más.
Utilizar el WhatsApp para decir alguna picardía.
Claro, mira, también, muy bien, un buen consejo. Es verdad.
Picardía he dicho,
sí,
¿eh? O sea,
sí,
con
sí.
doble sentido, así, estas cosas que... Que no hay que ser tan directo.
Carlos sabe mucho, ¿no crees?
Sí, sí, soy un hombre mayor ya.
Vamos a darle una matrícula de honor.
Carlos sabe mucho. Entonces, vamos a ver, la mañana, la tarde, en esas estadísticas que tú tienes, ya que sabemos la frecuencia, ¿qué utiliza más las parejas españolas?
Las parejas españolas, bueno, pues suele
ser... O la tarde, no lo sé.
La hora de la siesta suele ser muy preferida, ¿no? Si se puede, pues es un momento pues de acurrucarte con tu pareja y empiezas, bueno, pues...
¡Qué bien! Nos han puesto el programa a las 4 de la tarde, lo mejor.
Pero bueno, es al final cuando se pueda.
Ya, aquí te pillo, aquí te mato.
Y ya está, es cuando se pueda. Y bueno, pues...
Y quiero decir que no haya una televisión puesta, que no haya, que no esté la radio sonando con algo interesante que de repente
no haya distracciones. Hay que poner los 5 sentidos, no solo el tacto, todos los sentidos puestos ahí en
Es que está con los auriculares puestos, Nieves, da un poquito mal
y
efecto,
haciendo así, siguiendo la música, pues como que no.
Pero si es música de ambiente, pues genial, sí, ¿no? Sí. Eso también genera...
Ya, y la ropa.
La ropa. Pues a ver, hay que utilizar también la vista, pues es estupendo ponerse lencería chula, aunque va a durar 2 segundos a lo mejor, pero bueno.
Pero los chicos somos más de estimularnos visual, ¿no?
Sí, por eso, no
¿Pero está... por qué siempre es ella la de la lencería chula y él sigue con sus...
Bueno, pues hay que reivindicar
con su
y decirle...
boxer con el agujero.
Qué bueno, que también nos gusta, ¿no? Un poquito que se cuiden y para no perder ese atractivo, porque si no...
Y por favor,
perdidos.
Hay que quitarse los calcetines, por favor. Que
sí,
es horrible.
Eso es muy poco glamuroso.
Es horrible. No digáis que es invierno, da igual. Hay que quitarse los calcetines.
Sí, porque sois perezosos, ¿no? Con el tema calcetín. Sí.
Sí.
Lo sé por algunos amigos míos.
Bien.
Pues eso, poco glamour.
Ya. El tema del perfume también es interesante.
Eso es interesante, aunque bueno, tampoco pasarnos, porque luego, ¿dónde están esas feromonas? No las encuentran. No, bueno. Hay quien prefiere que su pareja sí que se perfume y hay hombres que prefieren, por ejemplo...
Pero
que
el
la
olor
mujer
es
no
muy importante,
perfume.
¿Eh?
Es muy importante,
buen
sí.
olor y... Lo de las feromonas, ¿no?
Claro, sí.
Que estén ahí...
Hay colonias que llevan feromonas y, bueno, al final las mejores son las que tenemos, ¿no?, en nuestro cuerpo.
O sea, que los anuncios estos que nos ponen tienen parte de verdad.
Sí, sí. Aunque, bueno, hay un estudio hecho que, bueno, con la misma camiseta 2 días, tal, los hombres prefieren el olor sin perfume. Vamos a dejarlo ahí.
Bueno, no sé.
No sé, pero bueno, no sé, Carlos, ¿tú qué prefieres?
Nosotros que entramos en el estudio después de haber pasado mucha gente, pues...
Tengo un amigo que una vez tuvo que abrir una ventana, ¿eh?
Sí.
Y es bastante desagradable El olor de dos días no es muy recomendable, ¿eh?
Yo creo que no, es que, bueno.
Creo que la higiene es importante.
Sí,
sí, sí. No hay que confundir, sí. ¿No? Tampoco.
Lo decimos con seguridad, no creo. Es importante,
sí.
¿Verdad?
Sí.
Entonces, si resumimos todo lo que tú nos has dicho, Silvia Pérez, vamos a recapitular. Has dicho que la frecuencia con la que los españoles hacen el amor es 1,6 encuentros a la semana. A la semana. Eso no quiere decir ni que esté bien ni mal el que nos esté escuchando y que diga, caray, bueno, pues yo no estoy ahí, pues que no se preocupe, que no,
claro,
pasa nada,
¿no? Pasa nada.
Y luego hay rachas, hombre, que hay rachas mejores y otras peores.
Exactamente. Lo que el problema está cuando uno es activo sexualmente y su pareja, ¿no?
Claro.
Ahí hay problemas, ¿no?
Claro, ¿cuándo tiene que ir alguien a un psicólogo, a un psicoterapeuta? ¿Cuándo? ¿Cuándo suena la voz de alarma?
¿Cuándo? Pues cuando crees que tu pareja te ha dejado de gustar, ¿no? Porque hay veces que se ha perdido el atractivo o el deseo, pero otras veces habrá ciertos tabús ahí que, bueno, pues hacen que no te puedas expresar, ¿no? Como quieres en la cama. Realmente los problemas sexuales son un fallo en la comunicación sexual, ¿no? Porque hemos dicho eso, que la sexualidad en realidad es una forma de comunicarnos en la que obtenemos placer.
Y a veces hay bloqueos, que esto pasa, ¿no?
Claro.
Gente que se bloquea.
Sí, sí, y muchas veces eso es tabú, ¿no? Que nos crean prohibiciones internas y nos llevan a malas experiencias. Y como, bueno, pues una experiencia viene de otra y de otra, pues al final se condicionan, ¿no? Y generamos un problema.
Me acuerdo que hace tiempo me dijo Nuria Roca que el sentido del humor es importantísimo en estos encuentros, precisamente.
Divertirse,
¿no?
Es imprescindible.
Sentido del humor, y
sin
si
pasarse,
de repente se
sin
produce...
hacer un festival de chistes tampoco, porque si no...
Pero es súper importante, sí, sí.
Si no, quitar importancia a esos bloqueos, a esas cosas, ¿no?
Total, y bueno, y no usar, eso no lo he dicho, pero no usar el sexo como castigo, es decir, me he enfadado con mi pareja y le castigo sin sexo, ¿no? Y me duele la cabeza, ¿no? Y eso se hace bastante.
Sí.
Realmente, como he dicho, hay que dejarlo en el perchero, los problemas y las discusiones, para ir, pues eso, libre al encuentro con tu pareja, incluso después,
hombre,
a lo mejor buscar la solución.
Aunque también está bien enfadarse algunas veces y luego reconciliarse, ¿eh?
Sí.
Que está bien
es
eso.
Es otro
también
método que usa gente, ¿no?
Sí.
El reconciliarse,
claro,
y luego más fogosamente, o cada uno se va una separación, ¿no?
A lo
puntual.
Sofía Loren y Marcelo Mastroianni ahí un poco.
Eso es. Sí. O a lo Elizabeth Taylor y
Richard Burton.
Richard Burton, ¿no? Que eran tremendos,
sí,
dicen. Oye, entonces, Silvia, ¿qué consejo, qué deberes el que nos esté escuchando, que vaya en el coche ahora, que vaya, esté en casa?
De momento que vaya en el coche hay que seguir conduciendo, ¿eh?
Eso es. Entonces, ¿qué consejo, qué deberes nos pones?
Bueno, pues que a la cama hay que ir libre y, bueno, pues en ese encuentro tiene que haber ternura y erotismo, ¿no? Es una comunicación con tu pareja en la que vais a obtener placer y, bueno, pues intentar no poner la responsabilidad siempre en el otro, sino una parte es nuestra y tenemos que estimularnos, buscar estímulos que, bueno, pues nos aumenten ese deseo, o ver pelis o libros, ¿no? Eso aumentará el deseo y estaremos más preparados. Y luego la responsabilidad conjunta, que siempre se necesitan dos, ¿no?, en un encuentro sexual para vivirlo plenamente.
Pues Silvia, hemos tomado nota, ¿eh? Así que mira cómo está, mira, literal, tomando nota.
Tomando nota, hay que subir a dos, del 1,6 al 2 hay que subir, ¿eh?
Hay que subir.
Sí.
Silvia Pérez, te esperamos la semana que viene, aprendiendo en pareja. Esta vez hemos hablado de frecuencia. Carlos Honorato, mira qué música nos han puesto para acabar esta hora. Que pase la chica de Ipanema. Y enseguida, después de las noticias, regresamos.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa num doce balanço, caminho do mar.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
O seu balançado é mais que poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque estou tão sozinha.
Son las 7.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El Pleno del Tribunal Constitucional se va a reunir mañana de forma extraordinaria para estudiar el recurso presentado por el Gobierno y previsiblemente suspender la designación de Carles Puigdemont como candidato a presidente de la Generalitat. El Pleno ha sido fijado a la 1:00 p.m. Lupe Ortiz.
Sí, con celeridad ha convocado el Tribunal Constitucional ese pleno extraordinario en el que abordará si admite o no a trámite la impugnación del Gobierno contra la candidatura de Carles Puigdemont a ser investido presidente de la Generalitat. Los magistrados citados de urgencia, dado lo apretado de los plazos. El pleno de investidura es el martes y la importancia del asunto. Si se admite a trámite el recurso del Gobierno, se suspenderá cautelarmente la sesión. Es la consecuencia inmediata prevista en la ley, una suspensión por un plazo inicial de 5 meses hasta que los magistrados analicen el fondo de la cuestión. El Gobierno pretende paralizar la posibilidad de que Puigdemont sea investido presidente porque es un huido de la justicia en busca y captura nacional. Sin embargo, es un recurso que no cuenta con el aval del Consejo de Estado, que de manera insólita informó en contra de que el Ejecutivo lo hiciera.
Por su parte, Junts per Catalunya ha presentado una petición ante el Tribunal Supremo para que de forma urgente anule el acuerdo del Consejo de Ministros de recurrir ante el Constitucional la candidatura de Puigdemont. De forma paralela, los 34 diputados de Junts per Cat del Parlamento, incluido el propio Puigdemont, han presentado otro escrito al Tribunal Constitucional en el que le solicitan que no admita a trámite el recurso del Gobierno contra la candidatura de la investidura. El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha anunciado que los servicios jurídicos de la Cámara también están estudiando una respuesta a la impugnación del Gobierno.
Tiene que ser una respuesta de dignidad de esta Cámara. Yo represento la soberanía de esta Cámara y también el resultado electoral, y en esta línea será la respuesta que plantearemos la semana que viene desde un punto de vista político, desde un punto de vista jurídico. Hoy no puedo avanzar nada porque obviamente solo lo que tenemos es una declaración posterior al Consejo de Ministros, pero ninguna notificación oficial.
Más cosas. El ministro venezolano de Asuntos Exteriores, Jorge Arreaza, acusa al Gobierno español de hacer una victimización hipócrita tras declararle persona non grata después de que el ejecutivo de Nicolás Maduro expulsara al embajador español en Caracas. En su cuenta de Twitter, Arreaza señala que el Gobierno de Mariano Rajoy asume esta postura tras liderar una red de ataques y sanciones contra Venezuela siguiendo órdenes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La Unión Europea ha condenado la decisión de Venezuela y ha expresado plena solidaridad con España. Catherine Ray es portavoz de la Comisión Europea.
La UE condena firmemente la decisión de las autoridades venezolanas de declarar al embajador español persona non grata. Expresamos nuestra total solidaridad con España y llamamos a revertir la decisión, ya que va en contra de la necesidad de mantener abiertos los canales diplomáticos.
Aquí en Madrid, el conductor que el pasado 10 de enero atropelló mortalmente a una mujer en Usera y se dio a la fuga ha quedado en libertad tras declarar ante el juez. La Fiscalía no ha pedido para él ninguna medida cautelar. El hombre, que no tenía ninguna relación con la víctima, está investigado por un delito de homicidio imprudente tras ser detenido este jueves por la Policía Municipal.
Onda Madrid, el tráfico.
Información de Servicio Público DGT, Alfonso Martínez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues hasta ahora encontramos tráfico intenso en las salidas de la capital, en la 2 en Torrejón de Ardoz hacia Zaragoza, en la 3 en Rivas hacia Madrid sentido Valencia, en la 4 en San Cristóbal de Los Ángeles y en Pinto dirección Córdoba, en la 5 a la altura de Móstoles hacia Badajoz y en la A42 a su paso por Torrejón de la Calzada sentido Toledo. Dificultades también en la M50 en Las Rozas dirección a la 6 y tengan precaución en la M601 en el puerto de Navacerrada, ya que es necesario el uso de cadenas. Y en la A1 en Somosierra nos encontramos con bancos de niebla y con nieve desde el kilómetro 76 al 99 en ambos sentidos. En este tramo no se ha restringido el paso a, no es necesario el uso de cadenas, pero sí se ha restringido el paso a transportes especiales. Ante la previsión de nieve en la comunidad, desde la Dirección General de Tráfico les pedimos un día más, planifiquen sus viajes, consulten la previsión meteorológica antes de salir a la carretera y por supuesto les recomendamos llevar cadenas o neumáticos de invierno.
Así terminamos. Volvemos con más noticias a las 8, ya en el informativo 20 horas con David Moreno. Hasta entonces, siguen con Madrid Directo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Directo, con Nieves Herrero.
en Onda Madrid.
¿Cómo se pasan las horas? Ya es la cuarta hora de Madrid Directo en el 101.3-106 de la FM. Están escuchando ustedes Onda Madrid. Les habla Nieves Herrero en nombre de todo este equipo y vamos a comenzar como nos gusta en esta última hora, y es con Ainhoa González contándoles a ustedes el tiempo. Le tengo que decir a Ainhoa que la DGT ha dicho que no se ponga nadie en carretera sin consultar con el Instituto de Meteorología, con la AEMET, ¿no?
Pues sí, porque claro, además vienen escarmentados ya de la anterior situación, entonces ahora toda precaución es poca. Y es cierto que todavía estamos con esa situación, además se podía observar perfectamente hoy en Madrid, el cielo se ha limpiado muchísimo y en cambio si mirábamos hacia la parte occidental, hacia la sierra, el cielo se veía negro. ¿Por qué? Porque sigue todavía cayendo precipitación y además en una cota, la cota está en el entorno de los 900.000 metros, así que siguen cayendo copos de nieve en la zona de la sierra y en esos, pues en esas regiones en las que la situación, por el descenso de temperaturas que sufrimos ayer, pueda darse los condicionantes para que siga nevando en estas próximas horas, todavía tenemos algo de inestabilidad. Y en cambio, lo que decía, en el resto de la comunidad es que ha vuelto a ser una situación, no podemos decir primaveral, porque ya las temperaturas no se han recuperado, ayer bajaron y hoy como mucho hemos llegado a los 10 grados, pero sí que el sol ha vuelto a brillar por momentos. ¿Las nubes también la han acompañado? Sí, pero ya, excepto en lo que decimos, de forma aislada, más hacia la sierra o hacia la cara occidental de la comunidad, en el resto no hemos tenido que sacar el paraguas. Todavía se han producido algunas precipitaciones por esas nubes, justo un poquito más hacia allá, desde donde estamos aquí. Estamos en Pozuelo, en Ciudad de la Imagen, pues si miramos hacia el oeste, sí que se ve ahí donde ha descargado algo de agua todavía al frente.
Vaya.
Pero ya son los últimos coletazos, nos espera un fin de semana muy tranquilo, con recuperación de temperaturas. Mañana todavía no, pero el domingo sí. El domingo vuelven a subir y tendremos otra vez pues 13, 14 graditos, ambiente soleado. Y mañana intervalos nubosos. Ya en principio, después de este último tramo de jornada y durante la madrugada, que caigan algunos copos de nieve todavía en la sierra, después ya, sábado y domingo, ambiente mucho más estable. Y despediremos esta semana y comenzaremos la siguiente con anticiclón, con sol, con temperaturas, lo que decía, que vuelven a subir un poquito. Nada, ha sido un episodio que ha durado, bueno, que todavía está despidiéndose.
Bueno, ayudado para limpiar,
pero efectivamente,
¿no? Nuestro eso, ambiente, que
nos
estábamos...
ha limpiado el aire. Oh.
Y de momento no se ve más lluvia a la vista.
Por ahora no, ya digo, arrancamos la semana, por lo menos hasta lunes, martes, no hay previsión de precipitaciones y ya más allá de 4 días vista, ya sabes, nieves, yo no
que
me quiero mojar mucho.
No te mojes, no te
parece
mojes.
Que la semana que viene pinta muy tranquila, eso sí, lo que vemos en los modelos es que por ahora pues no se aprecia mucha inestabilidad.
Pues Ainhoa, que tengas un buen fin de semana.
Igualmente.
Gracias por habernos acompañado como siempre y ahora sí que el deporte, ahí está.
Good old England, England that couldn't play football.
Pues ya tenemos el sorteo de la Copa del Rey, así que saludamos a Javier. Javier, muy buenas, Rodríguez, ¿cómo está usted?
¿Qué tal, Nieves? ¿Cómo estás? Buenas tardes, sí.
¿Y cómo ha quedado ese sorteo?
Bueno, pues tenemos un apasionante Leganés-Sevilla y además un partido atractivo, no, muy atractivo para lo que nos queda en semifinales, un Valencia Fútbol Club Barcelona, que además los culés van a tener que jugar la ida en el Camp Nou, la vuelta en Mestalla. Y por su parte el Lega, la ida la va a jugar en Butarque, la vuelta la va a jugar en el Ramón Sánchez Pizjuán. Muchos están contentos con el sorteo, porque de todo lo malo que le podía tocar al Leganés, es cierto que le ha tocado lo menos malo, que es el Sevilla de Montella. Bueno, que sabemos que eliminó al Atlético de Madrid, que está fuerte.
Está muy crecido, está muy crecido, pero el Lega también, ¿no?
Pero el Lega tiene que empezar a que los días vayan pasando para ir sumando esa ilusión de querer jugar esa final en el Metropolitano. Su capitán, que ayer te le mostraba dando esa arenga en el vestuario, también ha hablado sobre ese sorteo y hoy te he traído un extracto también de Martín Mantovani hablando sobre el rival, el Sevilla.
Es una eliminatoria bastante complicada. Lo que sí, para el Leganés es algo histórico, entonces las ganas de pelear, las ganas de intentar pasar esta eliminatoria las vamos a tener, entonces competir con mucha ilusión, con muchas ganas y esperar a un gran Sevilla, seguro que va a dar mucha guerra.
Algo histórico. ¿Sabes que hoy hemos dedicado con Javier Sádaba el tema del Leganés? Hemos dicho cómo David puede vencer a Goliat.
Hombre, por supuesto, siempre.
Con la gesta que han hecho, ¿no?
Y siempre que se pone un pequeño a luchar contra un grande, todo aquel que no está ni de un lado ni del otro, al final acaba apoyando al pequeño. Y el pequeño se lo acaba creyendo, se hace más fuerte.
Además, es verdad, sí. Es verdad. Oye, mañana juega el Madrid.
Sí, mañana juega el Madrid, dentro de toda la
crisis. ¿Y qué
puede
pasar?
Bueno, pues pasar, si lo supiésemos, apostaríamos.
Contra el Valencia, ¿no?
Contra el Valencia, partido complicado. Tercero contra cuarto, el Madrid que visita Mestalla. En los últimos años no es que se le haya dado mal del todo, pero sí es cierto que le ha puesto problemas el equipo Che, y este año que está mucho mejor, y el Madrid está bastante peor, pues podría hacerle bastante daño. Hoy ha hablado Zidane, ha dicho que el equipo está a una, que el equipo está unido, que van a buscar el reto de la Champions, pero que sin duda tampoco se van a descuidar en Liga. Lo que sí está claro, Nieves, es que el Madrid ya tiene, Zidane ya tiene su once fijo, ¿eh? De aquí hasta final de temporada va a apostar por un once de gala, el cual, a no ser que haya lesiones, obviamente, va a ser con el que va a ir hasta final, sobre todo pensando en los partidos importantes, los dos del Paris Saint-Germain en Champions, y ya luego a ver qué pasa, si se siguen pasando rondas, pero lo que está claro, que va a trabajar alrededor de un 11, y a partir de ahí el Real Madrid en busca de la única competición que le queda viva, que es la Champions.
Además, Zidane, yo creo que puede estar tranquilo porque han dicho que le dan un voto de confianza.
Sí, por
¿no?
supuesto, le dan un voto de confianza a él, pero es cierto que él no se da más voto de confianza que el de la Champions. Si no consigue clasificar a su equipo para los cuartos de final de la Champions, se le ha dicho que se irá. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Sin duda es un fracaso lo que está haciendo el Real Madrid en lo que va de temporada, Nieves.
Ya, pero ha tenido grandes éxitos, ¿no?
Ya, bueno, pero ya sabes que en esto del deporte la memoria es corta
es
y frágil.
Corta, sí. Corta y es efectivamente. Oye, ¿qué tal el resto de partidos de la jornada? ¿Cómo se presenta?
Pues mira, el Madrid es el único que va a jugar el sábado. El domingo va a jugar el Leganés, que recibe al Español. Por cierto, un Español que ha denunciado al Barça después... Bueno, no al Barça, en realidad ha denunciado a Gerard Piqué y a Sergio Busquets, ambos por las declaraciones que hicieron ayer tras el partido. Ya sabes que Piqué renombró al Español, le llamó al Español de Cornellá, y Busquets lo que dijo, bueno, fue que ellos celebraron el partido de la ida como si fuese un triunfo y el que está en semifinales es el Barça. Bueno, pues por esas declaraciones el Español ha denunciado a su club vecino y veremos a ver qué es lo
que
pasa.
Uy, qué mal ambiente, ¿no?
Pues
entonces...
sí, la verdad que sí. Además, hoy Guillermo Amor en el sorteo de la Copa del Rey se ha visto preguntado varias veces por eso y no ha querido contestar, incluso ha llegado al enfrentamiento con el periodista que ha insistido en esa pregunta. El Atlético de Madrid va a jugar contra Las Palmas en casa el domingo a las 4 y cuarto y el Getafe también el mismo domingo visita al Sevilla. Bueno, a ver si le cansa bien el Getafe al Sevilla antes de que llegue el Leganés.
Eso, antes de que llegue el Leganés, que ya le dejé un poco ahí agotado.
Exacto.
Oye, y el europeo de balonmano, que en directo, ¿no?
Hombre, por supuesto, si miramos al frente estamos viendo
ya
cómo
estamos.
España
Míralo.
Está ganando contra todo pronóstico a la selección francesa. Tremenda primera mitad de los de Jordi Rivera, que han conseguido irse al descanso con un resultado de 9 a 15, esos 6 goles de diferencia se han convertido en 8 de distancia en lo que llamamos de segunda mitad. Francia 14, España 22 por un puesto en la final del europeo. Los rivales,
¿oye?,
Suecia o Dinamarca. Muy bien España.
Qué bien España. ¿Y cuánto queda para el final, para saber si realmente nos pasamos ya al final?
Acaba de arrancar, nos quedan alrededor de 17 minutos. 43-35, pues estamos a 16-20 aproximadamente para que lleguemos al final de ese encuentro. Son
¿Nos lo cuentas
Luego,
en directo? ¿Pasa si nos dices hemos pasado?
En cuanto acabe el partido, estoy aquí contándote seguro la clasificación de España para la final. Los hispanos dando el do de pecho. Te iba a contar simplemente una anécdota antes de terminar. En este partido, Francia, que ganase antes de iniciarse un minuto antes, se paga la victoria gala a 1.30. La victoria de España a 4.50 por euro apostado. Imagínate,
madre mía,
para que te hagas una idea un poco de la machada que están haciendo ahora mismo con un resultado tan amplio. 14-22 a 16 minutos de llegar al final del partido y estaríamos en una final. Una más en un
o
europeo
sea,
para los españoles.
No creían demasiado en nosotros.
Es que los franceses son muy buenos, ¿eh? Los franceses eran muy buenos y muy superiores, pero mira dónde les estamos.
Mira dónde
ahora
están. Oye, Javier, dinos si se clasifica España, por favor, finalmente, en este encuentro contra Francia en el europeo de balonmano, ¿eh?, que está ahora mismo en directo.
En un ratito me paso a contártelo, Nieve. Chao.
Gracias, Javier Rodríguez. Y ahora sí, un resumen de la semana. Ha entrado Carlos Dávila en este estudio y le ha dicho a Javier, no te vayas, no te vayas. ¿Por qué? ¿Por qué, Carlos? Cuéntanos, buenas tardes.
Porque uno de los personajes, sin duda, de la semana es Zidane, de nuestros personajes habituales de la semana. Y yo creo tener algún tipo de información que me gustaría contrastar contigo, Javier.
Ah, bien, bien, perfecto, venga.
Vamos a ver, yo ayer pregunté si el PSG nos elimina al Real Madrid. Yo nos elimina porque soy muy madridista, ¿para qué esconderlo?
No, tú no, hombre,
soy más blanco que la nieve esta de Guadarrama que nos anuncia Bainoa. Bueno, pues pregunté qué sucedería y dimitirá, y me contestaron desde la directiva, dimitirá y se la vamos a aceptar.
Claro.
Esa es la noticia.
Y dicen que también tienen preparado en la recámara a Pochettino, ex entrenador del Español, actual entrenador del Tottenham. Parece que es un recambio que gusta mucho en la Casa Blanca y el cual estaría...
Oye, pendiente. Pero aquí te recambian a la primera...
Mira, el Puerta Bonita, un equipo histórico de Madrid, cambiaba el entrenador y ya sabía ese entrenador que se sentaba en el banquillo quién iba a ser su sustituto. ¿Sabes por qué?
No.
Porque veía los partidos desde la grada. Entonces ya miraba atrás y ya veía quién iba a ser su sustituto.
Y fíjate que tanto como el fracaso contra el Leganés ha sido el culebrón de Kepa. Porque ayer también me decían que Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, ha tomado como un auténtico agravio, como un pulso, la noticia de que Kepa no quería, que Zidane no quería a Kepa en el arco del Real Madrid. Lo ha tomado como un agravio y va a vengarse. Yo estoy convencido de que va a vengarse. Oh. Es decir, esto no tiene buena pinta en el Real Madrid. Hay mucha división también en la directiva y división entre los jugadores, por más que además hoy ha habido una mala noticia, que se han lesionado dos, ¿no?
Sergio Ramos y también Isco Alarcón, dos malas noticias.
Pues esto es malo para los madridistas y sobre todo es malo para saber que no hay estabilidad en estos momentos. Y yo creo que Zidane es la última bala que le cabe a Florentino, es lo que quería contar.
Muy bien, pues uno de los personajes de la semana, Zidane, que dice Carlos que está a muy poquito del cese.
Si pierde el Real Madrid contra el PSG, evidentemente dimitirá y la noticia es que le aceptarán la dimisión.
Bien, hablemos del paro, porque después de todo...
Es la buena noticia de la semana.
Es la buena noticia, efectivamente. Buenos datos, ¿no?
Buenos datos, pero yo los veo con gran preocupación. Es decir, los datos son 490.300 ocupados más en el 2017. Y es un buen dato, pero hay que tener en cuenta la ralentización que se ha producido en el último trimestre. Espectacular la ralentización. Mucha gente lo achaca a la inestabilidad política que ha producido Cataluña. En Cataluña hay que tener en cuenta que es el 20% del Producto Interior Bruto español. Pero esa preocupa muchísimo. Preocupa en el Ministerio de Economía muchísimo más todavía que en empleo. Estamos en un 16,55% de paro, que es una cifra o es un porcentaje que hace muchos años no podríamos soñar. Pero evidentemente cuesta pensar que con una creación de medio millón de nuevos empleos de baja calidad, la mayoría de ellos, pero nuevos empleos, porque al final cuando no se tiene trabajo lo que se quiere es trabajar en algo, la gente esté preocupada y la gente con la que yo he hablado, los economistas dicen si se repite en el primer trimestre de este 2018 los malos datos de 2017, que se ha creado empleo, pero en mucha menor proporción de lo que se pensaba. Entonces tendremos que empezar a preocuparnos. Por tanto, agridulce el tema.
Bien. El paro, sin duda, noticia de la semana, pero ¿qué me cuentas de Cataluña? Otra vez tenemos que mirar hacia Cataluña con el presidente Roger Torrent, el presidente del Parlament, y que nos va a tener en vilo hasta el martes, ¿no?
Estamos hasta el martes. Bueno, mañana se reúne, es muy importante, esto es la última hora, se reúne, lo ha ofrecido nuestra colega en el boletín de las 7 de la tarde, se reúne el Tribunal Constitucional y yo espero que el Tribunal Constitucional se pronuncie. A mí me cuesta mucho pensar...
Lo que ha pasado con el Consejo de Estado, ¿no?
Yo no lo entiendo. Es decir, antes de tomar una decisión política, porque no es judicial ni jurídica, es política, como decir al Consejo de Estado, digan ustedes qué es lo que podemos hacer. Hombre, yo me imagino que presidiendo el Consejo de Estado, el señor Romay Beccaria, que ha sido ministro de Sanidad, que ha sido un tesorero del Partido Popular y que tiene grandísima relación con el propio presidente del Gobierno, no se le preguntara. No es que yo no es una norma transgresora ni muchísimo menos. Eso no es dudar de la independencia del alto consejo, ni muchísimo menos, pero hombre, por Dios, que te digan, ¿qué van a hacer ustedes? Si nosotros planteamos esta iniciativa de intervenir antes de que se produzca la investidura, ¿qué van a hacer ustedes? Pues o no se hizo o se hizo mal. Ahora a mí me cabe la otra duda. ¿Se ha hecho ya con el Tribunal Constitucional esa especie de cata? Los miembros del Tribunal Constitucional saben exactamente cuál es la opinión del Gobierno? ¿O se van a reunir mañana y sencillamente van a producir un acto judicial, con lo cual se puede producir, si mañana el Tribunal Constitucional no acepta o dice que lo que dice el Consejo de Estado es va a misa, se va a producir un problema político importante en mi juicio?
Claro, lo que estaba diciendo el Consejo de Estado, que hay que esperar a ver qué pasa el martes, no actuar antes, sino siempre a posteriori.
Claro,
¿no?
Si el Consejo de Estado dice no, el Gobierno dice no, sí, si nos dan la razón, claro que les dan la razón, pero les dan razón para después. Evidentemente lo que no pueden es intervenir antes. Y hoy además ha habido otra mala noticia, que es los letrados del propio Parlament, que han sido hasta ahora muy colaboradores, que han venido denunciando todas las trapisondas que se han producido en el Parlament de Cataluña, han dicho esto jurídicamente y constitucionalmente no es aceptable. Es decir, este asunto recae sobre los hombros de la vicepresidenta del Gobierno, o sea, de Santa María, pero está bendecido por el presidente Rajoy. Yo me imagino que tendrán algún tipo de garantía de que mañana el Tribunal Constitucional no va a atizar otro varapalo, porque entonces políticamente la situación sería difícil.
¿Difícil? ¿Se producirían dimisiones?
No sé si se producirían dimisiones. Lo que yo sí que te digo es una cosa, que dar árnica a los independentistas no nos viene nada bien, y esto le está produciendo gran satisfacción.
Hablemos del ventilador que se ha puesto en marcha esta semana, ¿no? Y vamos, repartiendo culpas.
Claro, es que cuando a uno le valen mal las cosas, mejor que se vaya al hospital, porque es lo que está sucediéndole al Partido Popular en este momento. Es decir, las confesiones de Ricardo Costa a mí me parecen fuera de tiempo, groseras, porque solamente lo que quiere es salvar su propio tafanario, y evidentemente con muchas dudas. Hemos estado durante más de 10 años con el tema de Gürtel en Valencia. Durante 10 años han mantenido que no tenían nada que ver, que no había caja B del Partido Popular, que no había dinero nuevo por medio, que nadie había cobrado, que todo se había hecho con arreglo a la ley y a las normas jurídicas más elementales. Resulta que en el último momento, sencillamente porque quieren pactar con el fiscal, y el fiscal todavía no ha dicho nada, una disminución de penas, se ha producido esta noticia que a mí me parece enormemente, enormemente peligrosa. Hoy mismo Bárcenas ha dicho que no tiene nada que ver el Partido Popular de Valencia con el Partido Popular de Madrid. Todo esto es un lío y toda esta es una situación que además está siendo aprovechada por el partido que en estos momentos le interesa mucho más que le interesa mucho menos al Partido Popular, que Ciudadanos, que está arremetiendo de una forma durísima contra el Partido Popular porque ha tocado carne.
Y terminamos con Maduro, ¿no? La noticia de Venezuela la dábamos ayer en directo, cuando se nombra desde Venezuela persona non grata al embajador español y le dicen le quedan horas para ser usted expulsado. Pero es que España ha reaccionado.
Se ha reaccionado, sí. Y le ha nombrado, y le ha designado o le ha citado como persona non grata al embajador actual. Yo creo que hace tiempo que lo tenía que haber citado como persona non grata. Pero hace un momentito también he oído en este boletín de las 7 de la tarde muy atentamente la reacción de la portavoz europea.
Sí, también. Sí.
Total solidaridad con España. A mí no me basta.
No.
O sea, cuando a un miembro, a un gobierno, a un Estado, mejor, de la Unión Europea, le echan de la forma que le han echado de Venezuela, no basta con palabras. Habría que actuar solidariamente. Si queremos hacer una Europa política, políticamente tenemos que actuar. Es decir, a mí no me vale que esta señora haya dicho nuestra solidaridad, verdaderamente es un régimen infame, porque una de las razones que ha esgrimido Maduro para echar a nuestro embajador era que España había sido el portavoz, o mejor dicho, el artífice de todas las sanciones económicas que se estaban produciendo contra Venezuela. Hombre, si es la Unión Europea la que ha producido comunitariamente, nunca mejor lo he dicho, esas sanciones, evidentemente que todos arrastremos esa vela, ¿no?
Bien, pues hasta aquí el resumen. La semana que viene, martes, menuda semana.
El martes.
Nos espera, Carlos, pues un abrazo fuerte.
Encantado.
Coge fuerzas, por favor, porque las vamos a necesitar todos. Son las 7:24. Les vamos a hablar a ustedes del Hotel Ritz.
Onda Madrid. IFEMA presenta Intergif, Bisotex y Madrid Joya.
Del 31 de enero al 4 de febrero.
Solo profesionales.
Regalo, decoración, bisutería, complementos y joyería. Tendencias y negocio en un solo espacio con más de 1.500 empresas.
Y la élite del textil en editores textiles.
Feria de Madrid, es aquí, es ahora.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
La violencia rompió su mundo.
¡No!
Nuestra ayuda lo volvió a crear. Cruz Roja en Madrid ha atendido a 6.784 mujeres en dificultad social. Descubre este y otros proyectos sociales en proyectoscruzrojamadrid.org. Cruz Roja Española.
La Liga en Onda Madrid. El sábado, a partir de las 4 de la tarde, abrimos las retransmisiones de la 21ª jornada de Liga en Primera con la narración del partido Valencia-Real Madrid. El domingo, en Madrid al tanto, Leganés-Español. Y por la tarde, desde las 4, Atlético-Las Palmas y Sevilla-Getafe. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Madrid Directo, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Había una pelea tradicional en Madrid, si Hotel Ritz, Hotel Palace. Bueno, pues ahora el Ritz se nos va por 2 años, Miguel Ángel. Lo hemos contado aquí y nos lo va a contar ahora Pablo Otero.
Y hacía falta. Pablo sabe que es un hotel magnífico, extraordinario, con una diferencia de un año solamente con el Ritz en su inauguración. Pero es un hotel que nació antiguo. Nació tan pomposo, nació tan impresionante. Yo recuerdo cuando Felipe González presentó la Ley de la Ciencia allí, entonces lo que era un Beady Wall, ¿os acordáis del Beady Wall?
Hombre,
que era como la pera limonera.
Claro.
No cabía. El Palace se hizo mucho mejor porque toda la planta baja...
La cúpula, con esa cúpula tan maravillosa.
Aparte de eso, la planta baja se dejó accesible. Había sitios como el Club de Jazz donde accedían, la peluquería a la que Buñuel y Lorca llevan arrastras a Dalí, entonces se podía acceder por ahí. El Ritz necesitaba una gran reforma, y la merece, y va a ser probablemente el mejor hotel de Europa.
Pero también gran parte de la historia de España reciente se explica desde el Ritz.
Eso por descontado. Pero
donde
eso,
se hacían los grandes bailes.
Eso lo va a explicar Pablo, que sabe mucho más que yo.
Donde se tomaban los grandes combinados que estaban tan de moda, ¿no? O sea que el Ritz y su terraza da mucho que hablar.
¿Sabes lo que pusieron de moda? El vermú, ambos. El vermú como aperitivo y los bailes de vermú, que luego recuperó la clase popular. Claro,
el Martinis.
Hombre, aquí en Madrid más de grifo de Reus, pero vaya, el Martinis como marca.
Pero en el Ritz se reunían las señoras,
la hora
y los
del
señores,
vermú.
La hora del vermú.
Y las tardes del Ritz.
Pablo Otero, este fin de semana se cierra el Hotel Ritz. Durante un año o dos.
A finales de 2019 tiene que reabrir, está previsto que reabra.
Así que va a ser
un año muy, muy largo.
Oh, bueno, pues volverá a abrir sus puertas, tú dices, a finales del 19. Uh-huh. Las abrió por primera vez, ¿tú sabes ya, has echado cuentas? ¿Hace cuánto?
Hace 107 años.
Sí. Más de un siglo, fíjate. Oye, pero está con su sabor. Yo comprendo que necesita una remodelación, pero tiene tanto sabor el Hotel Ritz. Fue el empeño de Alfonso XIII.
Así es.
¿Qué es lo que quería Alfonso XIII?
Pues quería celebrar una boda, la silla. Y necesitaba un sitio digno para todas las casas reales que tenían que acudir. Y bueno, pues se fijó en otras ciudades que tenían un hotel de gran lujo. y decidió, pues como tantas otras cosas que hizo Alfonso XIII en Madrid, un día tenemos que hablar de esto.
Yo creo que sí. Que
crear
merece,
un gran hotel, un gran hotel.
Ya, bueno, pues un siglo largo de vida, muchas historias ocurridas allí, en sus salones,
sí, ya lo creo.
Habitaciones. Además fue hospital también, hospital de sangre, claro. Que esto durante la guerra era así.
Pero fijaros que estáis hablando del vermut, de la hora del vermut, y está con nosotros un compañero de las ondas que antes de ser periodista, aunque ya lo era porque tenía ese veneno metido bien dentro, estuvo trabajando en el Ritz. Felipe Serrano, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Pero Felipe, tardes. Por favor, mi compañero Felipe, ¿eres tú Felipe? ¿El Felipe auténtico?
El Felipe genuino y el auténtico, además con una particularidad que saludo a toda tu audiencia de forma muy cariñosa, porque yo dejé de ser camarero del Ritz para pasar a hacer prácticas en un sitio que a ti seguro que te palpita todavía el corazón cuando lo oyes, que se llamaba Antena 3 de Radio.
Hombre,
con lo cual,
claro.
Tengo una doble emoción.
Hombre, doble emoción, pero fíjate, Felipe, tú, dice Miguel Ángel Almodóvar que es que ya era necesaria la remodelación. ¿Tú qué piensas?
Pues yo pienso que también para adaptarlo a los nuevos tiempos siempre se ha dicho que el paño en el arca no vendía y ese hotel necesitaba a pasos agigantados una reforma. Claro, comparabais antes con el Palace, pero no hay comparación posible. El Hotel Ritz es de unas dimensiones más reducidas. Siempre se ha dicho que el Ritz, por lo menos en una época muy singular, era de las personas que ya habían llegado a ser algo en la vida. Y los clientes del Palace, en cambio, era de los que aspiraban a ser algo en la vida.
Eso creo que es de Josep Pla, ¿eh?
Exactamente, es de Pla. Es de
Pla del 21, Madrid 1921.
O sea que el Rich era
perfecta definición.
De las personas que ya tenían un nombre, probablemente hasta de la aristocracia, y el Palace era de los que se tenían que hacer el nombre.
Claro, el Rich siempre ha sido un hotel por excelencia aristocrático, de la nobleza, no en vano lo inaugura, no solo lo inaugura Alfonso XIII, sino que él es accionista, mete sus ahorrillos o sus dineros en la puesta en marcha de ese proyecto personal, porque a él le da mucha rabia el hecho de que cuando se celebra su boda, las ilustres personalidades que vienen de toda Europa y del resto del mundo, resulta que poco más tenían en Madrid que el Hotel París en la Puerta del Sol y algunas fondas y casas de nobles. Por eso se quita esa espinita ayudando junto con el hotelero César Rich a la puesta en marcha de este hotel emblemático que indudablemente necesita una reforma.
Uh-huh. Creo que Frank Sinatra tenía siempre ahí un piano, ¿no?, para tocarlo.
Sí, Frank Sinatra, te hablo de memoria, ha pasado ya tanto tiempo, llegó a Madrid para un concierto, debía ser en 1986, era un concierto que tenía previsto dar en el Bernabéu, tenía muy poquita, como que el público no estaba muy animado para
no,
este
incluso
concierto.
Hubo se le criticó porque no llenó.
Claro, no llenó y de eso se beneficiaron los empleados del hotel que pudieron ir gratis al concierto. él impuso varias condiciones, él llegó a Madrid en un reactor privado que tenía e impuso una serie de condiciones. Dos condiciones impuso Frank Sinatra. La primera, un piano de cola blanca que no había en la habitación del hotel y hubo que traerlo expresamente para él, y luego una línea telefónica especial para comunicarse con el exterior sin necesidad de pasar por la centralita.
Vaya. Bueno, estas excentricidades suelen pedirlas, ¿no?, las personas conocidas que van allí, por lo menos antes, ¿no, Felipe?
Sí, y ahí juega un papel que a mí siempre me ha parecido muy interesante, el conserje del hotel. El conserje del hotel, yo creo que es una institución en el hotel, diríamos que de tanto mezclarse con aristócratas, con nobles, con poderosos y con millonarios, pues al final ellos mismos tienen ese aire de lores ingleses, ¿no? Y sobre todo tienen esa, yo creo recordar que en el propio Rich se decía algo así como lo difícil lo hacemos al momento y lo imposible tardamos un poco más. Pero para que te hagas una idea, los conserjes del hotel, en cuestión de minutos, fueron capaces de buscar un rival para que el argentino Carlos Menem pudiera jugar al tenis a las 6 de la mañana. Consiguieron, por ejemplo, que cuando estuvo Margaret Thatcher en el hotel, ella no se acostumbraba a trabajar con la mesa que tenía allí, y le consiguieron una mesa de unas determinadas medidas, pero bueno, han llegado los conserjes del hotel a hacer cosas tan pintorescas como conseguir que un cliente se pudiera hospedar porque tenía ese especial empeño, no sabemos por qué, a alojarse en la habitación donde estuvo antes Richard Gere, a comprar un nicho en el cementerio de la Almudena, en fin.
Oye, todo ese tipo de... No, la gente está cosas. un poquito mal, ¿eh? ¿Tiene Felipe, tiene mi compañero Pablo, tiene alguna anécdota, por ejemplo, de Plácido, de Leslie Howard, de Henry Fonda? Sí, ¿qué nos cuentas? A ver.
En general, a mí me gustaría preguntarle a Felipe...
No, pero cuéntame alguna de esas anécdotas, claro,
pues por ejemplo,
claro,
Henry
por
Fonda,
favor.
Pues sí, hablaba castellano y se aceptaba porque hablaba castellano. Laurence Olivier, como era ser Laurence Olivier, pues adelante con él. Gary Grant era elegante y entraba, pero lo que quería preguntarte, Felipe, esa norma no escrita de no aceptar a artistas y toreros, vemos que tenía muchas excepciones.
Sí, eso es un mito que no es exactamente así. Yo creo que no era tanto el hecho de que se vetara la presencia de actores, de toreros, de personas relacionadas en general con el mundo de la farándula y del espectáculo, no tanto por ellos, sino más bien por el séquito que les acompañaba, por las personas que se concentraban en la puerta y como no, pues por el ruido mediático que generaba en un hotel que estaba un poco reservado pues para la clientela. Y ese bullicio, diríamos de forma coloquial, tan plebeyo que puede revestir la fama, como que molestaba en un hotel aristocrático, y bueno, se les invitaba amablemente a que se hospedaran en el vecino hotel Palace, que era un poco más flexible a la hora de seleccionar a sus clientes, pero por el Ritz han pasado, qué duda cabe,
James Stewart, Orson Welles, Michael Jackson, no le dejaron entrar sus mascotas.
No, James Stewart vestido con el uniforme de oficial del ejército de Estados Unidos,
general.
Porque antes se le había prohibido la entrada. Eso es una anécdota conocidísima.
Sí.
Lo que pasa es que el hotel, hay que decirlo, pues fue cambiando sus normas con el tiempo. Y esto, claro, tú conociste, perdón, le pregunto al...
A Felipe,
¿coincidiste con Javier Gila ya haciendo cócteles? Como coctelero del Ritz.
No.
Hablo de hace 10, 15 años, porque ya las normas habían cambiado mucho, ¿no?
Sí, de hecho el hotel, como los empleados
estaban...
Yo creo
que en los 70, en los 80 cambia radicalmente.
Ajá.
Pero en los 60... Dudo mucho que un actor pudiera haber entrado, porque fíjate en todo ese largo listado de Hollywood, entre los que están tus amiguitos...
Ava Gardner y compañía,
Ava Gardner y tal.
Sí, sí,
ni en broma hubiera entrado Ava Gardner en
nada,
el Ritz.
Nada,
ni
claro
en broma.
Que no, claro que no.
Ni por la gatera.
Bueno, por eso se crea el Intercontinental.
Y,
sí, señor. Oye, Felipe, hablan de Alexander Fleming, que se enamoró de los callos a la madrileña. Y
sí,
se llevó una enorme cantidad a Escocia, parece ser.
Sí, fue uno de los visitantes más ilustres que ha tenido el hotel, y le gustaban tanto que imagino que bueno, que el moho no anidaría en esos callos que se llevó, que probó en Madrid, que luego se llevó enlatados
sí.
también.
Y sirvió para la penicilina, ¿no?
Sí, sí, sí.
Oye, el rey de Marruecos, que montó su propia cocina y creo que volvió loco al personal... ¿También?
Pero así tantos. Ha habido personajes...
Franco se llevó el catering del Ritz a la boda de su hija.
Uno de los más curiosos que ha habido, de los yo llamaba en el libro que escribí en su momento con motivo del centenario, que un capítulo que se llamaba Secretos y secretillos de Estado. Bueno, pues ahí hay alguna anécdota, por ejemplo, cuando estuvo invitado por Franco, debía ser en los años, a principios de los años 70, Haile Selassie, el emperador etíope. Una de las particularidades es que a este señor...
El Negus,
exactamente, no se le podía dar la espalda. Los empleados no le podían dar la espalda.
¡Madre
Entonces,
mía!
Claro, imagínate la situación de los empleados del hotel, de las camareras, de los valets, dando trompicones cuando se retiraban de la habitación y tampoco se le podía mirar a los ojos sin permiso. No se le podía tocar, imagínate, cuando tenía que ir al palacio...
¿El botones o algo?
Claro, para coserle... las sobrehilarle pues las distinciones pues era una complicación. Luego, como era muy bajito, viajaba con una colección inmensa de almohadas de distinto calibre, pues para evitar que la indignidad de que los pies del jefe de Estado etíope llegaran a tocar el suelo.
Oh, bueno, pues Felipe, es delicioso escucharte. Se cierra el Ritz y con él, bueno, pues tantas cosas, pero nos queda, en fin, la esperanza de que a finales del 2019 vuelva a abrir completamente reformado. Pues Felipe, un abrazo enorme de los que te queremos.
Otro igualmente para vosotros.
Qué lujo.
Gracias, Felipe
Serrano. A vosotros, amigo. Adiós.
Pues Javier está aquí.
El Negus fue el único junto al Papa que hablaba siempre en majestático papal. Le decía, nos hemos decidido hoy en una entrevista deliciosa a Oriana Falacci, y siempre hablaba en majestático papal.
Pues mira,
y luego lo heredó Butragueño, que decía, Butragueño piensa no sé qué, siempre hablaba.
Pues mira, Nieves piensa que hemos ganado, puesto que estás aquí, Javier Rodríguez.
¿No? Pues sí, hemos ganado, ¿eh? 27-23 ha terminado ese partido, lo hemos pasado mal, pero finalmente la selección española va a estar en la final de un europeo por otra ocasión más, así que ya, como mínimo, la plata, y además dejando la cuneta a Francia, que siempre tiene un sabor más especial, ya
claro,
tú sabes, Nieves, ya tú sabes.
Los países vecinos, esto nos gusta.
Eso es, ahora Suecia o Dinamarca, a las 8 comienza esa segunda semifinal, el domingo la gran final, da igual ya quien sea, porque estoy seguro que los hispanos van a por ello, Nieves.
Bien, pues gracias, Javier.
Nada, chao.
Mientras volvemos con Miguel Ángel, Maite López nos va a hablar de ese final de la Mercedes-Benz Fashion Week. Cuéntanos, Maite.
Hola, ¿qué tal? De nuevo, fíjate, hace un segundito estábamos a pie de pasarela con Dullos y ahora estamos a pie de obra con Ailanto. Me he alejado del ruido de los focos y me he venido al vestuario.
Hemos oído el ruido.
Iñaki, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, Iñaki.
Hola, Nieves, ¿cómo estás?
Mucha suerte.
A ver cómo sale mañana.
Mañana, porque hoy se cierra, hoy los que pasan nervios están al otro lado y está a Iñaki, lo he pillado descosiendo un bolsillo de una preciosa chaqueta de lana.
Pues sí, hay que hacer de todo. Y ahora tengo a Aitor, a mi hermano, que está acabando de montar la escenografía con todo el equipo, porque nosotros somos de los que nos gusta hacer escenografías y algún montaje especial en la pasarela, porque la alfombra gris no queda bien.
Ah. Fíjate, Nieves, hablábamos hace un segundo del Ritz y creo que he encontrado el lugar perfecto para vestirnos por todos los terciopelos. Ailanto, sobre todo, tiene unos estampados que son marca de la casa, ¿no? Con tejidos muy cuidados, estampados que os dan nombre.
Bueno, sí, somos una de las únicas marcas que hacemos los estampados exclusivos, porque los dos venimos del mundo de Bellas Artes, y más esta ocasión que hemos hecho una colección inspirada en Mariano Fortún, que además de pintor era fotógrafo, hacía grabado, y fue uno de los precursores de la técnica del estampado, y también un gran maestro del plisado.
Ah, qué bonito. Iñaki, que mucho ánimo. Que nos digas entonces las para el año, este año, finales, para el invierno que viene,
¿qué
se va a llevar? Sí. ¿Qué nos propones?
Pues Ailanto propone una colección bastante romántica, donde el tejido de terciopelo de seda, que nosotros no lo hayamos utilizado nunca, en este caso estampado, recordando y haciendo homenaje a Mariano Fortún, va a ser la estrella. Entonces, no puede faltar una prenda de terciopelo para el próximo invierno.
Bueno, para que vean que detrás de una presentación de una colección siempre hay una idea muy trabajada. En este caso, os ha inspirado Mariano Fortún.
Sí,
bueno,
sí.
Pues Iñaki, un beso muy grande desde Onda
Gracias.
Madrid. Suerte. Y Maite, qué bonita tarde.
Bueno, preciosa. Y lo que nos queda mañana, que todavía mañana está aquí la Madrid Fashion Week con Ailanto, con Ángel Lesler, con Ulises Mérida, con Custo o con Moisés Nieto. Yo me he enamorado de un par de prendas que he visto por aquí. A ver si convenzo a Iñaki.
A ver si cuela.
Vamos a empezar a vender por internet este verano. O sea, que puedes comprarlo por internet.
No solo
tenemos
bien
la tienda en Madrid y en Barcelona, sino que vamos a lanzar la primera colección de verano por internet, que nunca lo hemos hecho.
¡Bravo! Fíjate,
mirando al pasado
bravo.
Y al futuro.
Claro que sí.
Hay que ser contemporáneos. Sí,
claro
sí.
que sí. Pues un abrazo fuerte y rápido. Ya es el día. Saben ustedes que buscamos voces de Madrid, pero Miguel Ángel, que Madrid va a instalar antes del verano un memorial y aquí hay que hacer un alto a los 549 republicanos madrileños deportados a Mauthausen.
Pues así será, y la verdad es que es una excelente noticia. Murieron miles de republicanos españoles que primero, pues después de la guerra, pasaron a Francia. Francia fue invadida prácticamente a continuación por los nazis. En los campos de Mauthausen, concretamente, era un campo de exterminio. Prácticamente murieron todos, el 64%, hasta que le dio tiempo a los nazis a exterminar. La mayoría aparecieron en Gusen, en un subcampo situado a 5 kilómetros. En total murieron 4.816 españoles, de los cuales 549 madrileños, y ahora se está ya construyendo un memorial, un homenaje que está en la
parece
plaza.
Muy bien,
está
muy justo.
En la plaza detrás de la Plaza de la Villa. Es curioso porque el 5 de mayo de 1945 las tropas estadounidenses llegaron a este campo de exterminio y se encontraron con una enorme pancarta que decía en español: los españoles antifascistas saludan a las fuerzas libertadoras. Unas horas antes, unos días antes, lo habían liberado los españoles, ¿no?, el campo. Naturalmente los nazis habían huido. Es una iniciativa que yo creo que sigue a esa tan hermosa que se hizo en marzo, inaugurando los jardines de los combatientes de la 9, que fue la primera brigada de los republicanos españoles que iban con Leclerc, en la 13 de Leclerc. Hay que reconocer, y está más que acreditado, que los primeros que abren fuego contra los nazis son los republicanos españoles, y recordar que los tres primeros tanques se llaman Madrid, Belchite y Guadalajara. Por lo tanto, estamos hablando de Madrid, estamos hablando de memoria histórica. Y ahora, tus cantantes.
Oye, pero Miguel Ángel, gracias. Esto, Madrid va a instalar antes del verano ese memorial por los 549 republicanos madrileños deportados a Mauthausen. Uh-huh. Todavía queda la memoria de alguno de ellos y hemos visto que sí. Alguno de los que han podido sobrevivir de vez en cuando vienen y se les ve, bueno, que siguen emocionándose.
Fíjate,
¿no?
No lo sé, en marzo se inauguró el monumento en Ciudad Lineal a la 9, quedaba uno con 93 años, hablo de marzo de 2017,
sí,
sí. No puedo asegurar más, creo que está vivo. Lo inauguraron Manuela Carmena y Michelle Hidalgo, la alcaldesa de París.
Claro que sí. Ahora sí, llegó el momento de sacar esas voces de Madrid que nos llenan de orgullo, pero antes esto.
Onda Madrid.
IFEMA presenta Intergif, Bisutex y Madrid Joya.
Del 31 de enero al 4 de febrero.
Solo profesionales.
Regalo, decoración, bisutería, complementos y joyería. Tendencias y negocio en un solo espacio con más de 1.500 empresas.
Y la élite del textil en editores textiles.
Feria de Madrid, es aquí, es ahora.
¿Quieres vender tu casa? Vivienda Madrid la vende por ti. Con 25 oficinas en Madrid y más de 20 años de experiencia en el sector, en Vivienda Madrid nos ocupamos de todo. Entra en viviendamadrid.com y encuentra tu oficina más cercana. Vivienda Madrid, cumplimos tus sueños.
¿Te gusta el sushi? ¿Aún no conoces dónde comer el auténtico sushi? ¿Has oído hablar de la cadena de restaurantes Sumo? ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y descubre el placer del sushi cada día más cerca de ti.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Aquí estamos, bueno, con las voces que van a tener su gala el día 2 de febrero.
La
gala.
La próxima semana. Bueno, vamos a la de hoy, que si no, nos comen los tigres. Sergio Álvarez, buenas, muy buenas.
Buenas tardes.
Hola.
Está el hombre que no le llega la sangre. No le llega, él tiene 26 años, aunque parece que tiene 17. Estudia en la Universidad Autónoma, primero de lenguas modernas.
Sí.
Oye.
Háblame algo en alemán.
Estoy con los exámenes, no vaya a ser ya que me escuche mi profesora. Diga algo mal y me sorprenda.
También en francés, oye, bonsoir, bonsoir.
Bueno, y por las tardes está trabajando de teleoperador.
Sí.
Bueno, bien.
Muy bien.
¿Qué vendes? ¿Qué vendes?
Seguros.
Bien, haces bien, haces bien.
Bueno, y de vida, etcétera, etcétera.
De hogar. En este caso.
Le gusta, le gusta el cine, le gustan las series, en fin, un chico aprovechado.
Oye, un chico estupendo.
Y la chica es Lara. Hola, Lara.
Hola, muy buenas.
Acércate. Hola, Lara Morello.
Voy acercando, pero tengo proyección, ¿eh?
Ah, vale, vale.
Que Móstoles somos así.
Oye, que, ¿cómo son los dominando de Móstoles?
Los de Móstoles creo que son mostoleños y le declararon la guerra a Francia hasta hace bien poco.
Antes que nosotros. Ella
trabaja como transcriptora. ¿Esto lo aclararás?
Sí, yo corrijo a la voz de Siri.
Ah,
anda.
Y a los audios de Google.
Me acabas de dejar con la boca abierta, chiquilla.
Yo también
chiquilla.
Me quedé igual cuando me contrataron. Pero...
Oye, pero qué maravilla, ¿no?
Sí.
Estáis todos controlados,
bueno,
por WhatsApp.
nos controla. Bueno, además le encanta el periodismo, escribir artículos, la locución. Algún día te daremos una oportunidad, tú no te preocupes. Y hoy nos va a cantar una canción suya, pero el que va a empezar cantando hoy es Sergio. Sergio, prueba la guitarra, a ver si suena, a ver. Sí, suena. Prueba el micrófono, canta algo.
Cuando lo encontramos.
Bien, perfecto. Pues él nos va a cantar, él lo estás viendo ahí, pero en realidad es Leiva.
Anda.
Él es Leiva. Es que vas a cerrar los ojos y vas a oír a Leiva en la canción de La Llamada, la película y la obra teatral.
Sí.
Y se llama La Llamada. Y venga, 3, 2, 1.
Cuando no encontramos la velocidad y las piernas se clavan. Cuando no dices nada, entonces empiezo a escuchar. Cuando no has tenido la oportunidad y las gafas se empañan. Cuando vamos de cara, entonces echamos a andar. Sueño con estar por encima de todo, por debajo de tu falda, con la noche llena de luz y tu voz pausada. Y tu voz pausada. Hoy he sentido la llamada con toda la fuerza. Las luces apagadas y las piernas abiertas. Cuando no temamos a lo que vendrá y bajemos la espada. Cuando tiemblas por nada, entonces echamos a andar. Sueño con estar por encima de todo, por debajo de tu falda, con la noche llena de luz y tu voz pausada, y tu voz pausada. Sentido la llamada con toda la fuerza, las luces apagadas y las piernas abiertas.
¡Olé!
Bien, bravo.
Gracias.
Bravo. Sergio, pero me encanta.
Es Leiva 2, madre mía.
Pero que me encanta la voz, como, no sé, me ha gustado muchísimo.
Y estaba nerviosísimo el tío.
Pues es que, nada, se ha crecido.
Se ha crecido, se ha venido
crecido.
Arriba. Sergio Álvarez, 26 años. Bueno, y aquí está Lara Morello.
Muy bien dicho.
Morello.
Muy bien.
Que tiene veintitantos. No, no, ¿lo quieres
24,
decir?
24 años. No
24 años.
Lo puede decir, no como yo, que ya no lo digo.
Y te voy a decir una cosa, se ha autoproducido un disco. Que lo va a lanzar en febrero, ¿eh?
Sí, el 16 de febrero, si iTunes no me multa ni las GAE, porque es todo complicadísimo la autoproducción.
Pero, tenemos la primicia aquí, que
no
la vamos
digas.
A escuchar. Sí,
venga,
sí. Es una
genial.
Canción suya que se llama Saltemos.
Eso es.
Pues cuando tú... Prueba la guitarra a ver si suena, a ver.
Para daros las gracias a Nieves y también a mi amigo Jorge Segovia por haberme...
Buen amigo.
Sí, vamos señor. Allá.
Pues venga, cuando quieras.
Ánimo.
Desierto a la onda. Espuelas que dirigen un final por mar, por ciudad. separados por un bando y la verdad, saltemos, nada ni nadie nos detendrá, no tengas miedo, luchar perdiendo también es
Lara, muy bien, muy bien. Joder. Qué bonita la canción.
Es tuya, ¿no, la canción?
Sí, sí, vamos.
Lo hice con timidez.
Sí, sí. Oye, pero vamos, vaya dos figuras las de hoy. No solo la voz en directo, la música.
Hoy hemos tenido música
también.
En directo. Oye, ¿podías tocar un poquito cómo sonaba la...
¿La pandereta?
¿Tienes algo en los pies, no?
Ah, la pandereta de pies, sí.
Eso es lo que sonaba, la percusión.
Pero
era...
Yo quiero una de pie.
Ver, son los hándicaps de tener que ir sola a todos los sitios.
Claro, pero está perfecto, ¿eh? Qué bien, parecía que había aquí dos o tres personas.
Hoy hemos tenido la música y la voz en directo, porque los dos se han empeñado traer su guitarra, pues nada, los dos con sus guitarras.
Bueno, ¿y ahora qué tienen que hacer los oyentes, por favor?
Pues
cuéntanos.
Es un dilema, porque ¿con quién se quedan? ¿Quién les ha gustado más, Sergio o Lara? ¿Quién les ha gustado más? Bueno, pues a partir de ahora ya en Twitter vamos a poner la votación y tenemos una tercera opción, que es que les ha podido gustar los dos.
Ah, entonces pueden votar a los
pueden
dos.
Pueden votar
está,
por los está. Dos, pero si les ha gustado más Sergio, Sergio, y si les ha gustado más Lara, pues Lara.
Claro. Bueno, pues a partir de ahora, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Cómo?
En el Twitter del programa Madrid Directo OM. Ahí está la encuesta y durante 6 días van a poder votar a uno, a otro o a los dos.
O a los dos. Ya les decimos que el viernes que viene tenemos la primera gala de los primeros
madre
seleccionados.
Mía, madre mía, madre
y a partir
mía,
de ahora, todos los que vayan quedando... seleccionados entrarán
haremos
en las siguientes
galas. Haremos una segunda gala,
galas,
por supuesto.
Claro,
si es que son ya muchos los que han pasado por aquí, ¿eh?
O sea, que el viernes que viene, Miguel Ángel, haremos toda esta hora dedicada a las voces de Madrid.
Encantado. Más. Yo creo que lo de la pandereta lo inventó Donovan, ¿no? El que tocaba, llevaba una pandereta en el pie.
Colors, sí.
Pero lo que pasa es que te faltaban 35 años para nacer, pero de todas maneras, míralo en la Wikipedia.
Más actual la lleva Joel López, bien, Rafa, de Viva Suecia.
Le necesitamos a Miguel Ángel. Oye, en el jurado.
Acabo de ver que tu amiga Cristina Higueras está disfrazada de la Stasi en la Fashion Week.
Madre mía.
Fashion Week.
Bueno, Sergio, di algo.
¿Cómo se llama eso de la moda?
Sí.
Acabo de ver.
¿Qué tal la experiencia?
Muy bien, muchas gracias por haberme invitado.
Muchas gracias por venir y también a ti, Lara.
Un placer. Nada. Gracias por la oportunidad.
Pues eso.
Bueno, mucha suerte a los dos para ver quién de los dos o los dos si pasan a nuestras galas.
Pues lo veremos, ojalá. Lo veremos. Mucha suerte con el disco ese autoproducido.
A ver si vengo a presentarlo aquí también.
Hombre.
Cuando quieras, eso ya te lo digo. Pues nosotros hemos terminado por esta semana. Que tengan un buen fin de semana y si quieren el lunes a las 4 volveremos junto a ustedes.
Aquí estaremos.
Hasta el lunes, adiós a todos. Gracias, amigos.
Son las 8 de la tarde.